Laia, libertad aquí y ahora, tres hombres y ningún bebé.
Laia. Laia. Laia.
Ok, bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora. No, libertad allá y entonces, o esclavitud allá y entonces, más bien. Este es el podcast anarcocapitalista hecho por miembros del Movimiento Libertario de México con la infraestructura del podcast del Movimiento Libertario de México, o como se llame ahora, y directamente transmitido desde Ancapistán. Yo soy Pepe Torra, que me pueden encontrar en mi nuevo handle de Twitter, arroba Pepe Torra.
No mames, qué original. Están... Hugo, un miembro más. Y hoy hay tres miembros. En mi caso, me pueden encontrar arroba Ugons con N y luego Z al final. Y recuerden, perdón, les quiero recordar que nos pueden encontrar colectivamente los tres en arroba Laia Podcast.
Ah, claro.
El Eric.
Y Eric Araujo Martínez, como siempre aquí dándole al libertarismo, al anarcocapitalismo en libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día. Así es. Por cierto, en Twitter estoy en arroba Eric Araujo M, Eric solo con C.
No había dado mi título nobiliario. Yo soy Hugo González, el rey de los anarquistas. Eso es muy importante. Claro, tengo puesta una corona en este momento mientras hablamos.
Y Eric Araujo es el primer libertario en México.
Sí, y Pepe Torra es el brutal algo.
Sí, no, a mí no me... Yo no tengo... O sea, soy un brutalista, el brutalista.
Puede ser
Mr. Brutalist.
Puede ser como... Así como Rothbard era Mr. Libertarian.
Ah, Mr. Libertarian, y así como...
Torra, el matajotos.
Como Walter Block es Mr. Moderate.
Sí.
Yo soy Mr. Brutalist, güey.
Sí. Yo diría que podría ser como el archienemigo de Popeye, Libertarian Bluto.
O sea, a mí me han dicho, o sea, imagínate, a mí me han hecho acusaciones gente de esos güeyes que se... tanto del partido de los mensos como de... como de los liberloles y esa gente. Me han acusado de ser left libertarian. Soy el único en el MLM que defiende Libertarian Brutalism. Uberales.
Ok, ¿y pero por qué te atacaron de ser libertario de izquierda?
Porque en alguna ocasión dije que pues, el racismo era culero.
Racismo sí es culero, pero ya.
La gente tiene derecho a ser racista, sin embargo.
Sí, o sea, el racismo es culero, pero pues, ser culero no es crimen. Sí, voy a mandarles una playera que diga eso. Y traíamos un tema hoy. Ya se me olvidó cuál era.
¿No les ha pasado? ¿La Primera Guerra Mundial? No, crianza de los niños.
Crianza de los niños. ¿Nunca les había pasado que van al cine y compran su boleto y empiezan a ver los trailers y cuando se acaban los trailers es así de, mierda, ¿qué venía a ver? ¿No les pasa? Deja la tecladera, Pepe Torra.
Es que no sé,
no,
o sea...
Es que no sé. De pronto, ¿qué quieres que tú ya te... No sé qué chingo estás comiendo, güey, o no sé qué sea, güey, que de repente ya... Es que eres el último... No, a pesar de que, según tú eres el rey de... Bueno, sí eres el rey de los anarquistas, también eres el último liberchocho, güey.
Tal vez. ¿Pero por qué dices que soy el último liberchocho?
Tienes una pata en el pasado.
Sí.
Y una en el presente.
A ver, pero no me jodas. O sea, dime que entonces... Tu versión es que
esa madre de los trailers, ¿a qué vine? No, güey, eso nunca me ha pasado a mí.
No, nunca le... estoy como los viejos que se paran en el descanso de la escalera y ya no se acuerdan si iban para arriba o para abajo. Así, pero con los trailers. Sí me pasa, me distraigo. Creo que Pepe está súper distraído, por ejemplo, ya no quiere hablar de nada. Crianza libertaria. Crianza en portugués quiere decir... criatura.
Niño.
Sí. Y con esto terminamos. Gracias por participar de Laia.
No, crianza libertaria. ¿Por qué quieres cancelar el programa? Pues se pueden hablar de cómo cagan. Pues a mí eso... Tengo que hablar de eso, güey. De hecho, no sé de qué estaban hablando.
No, estábamos hablando de cómo se nos iba la onda de repente. A mí. Pero sí, crianza libertaria.
Ok, crianza libertaria. El asunto aquí es que tenemos... ¿Cómo debe un libertario criar a sus hijos? Y esto se lo pregunto a usted, a esa audiencia, porque nadie sabe, nadie supo, y intentamos averiguarlo. Existen métodos como el método que ha propuesto Stéphane Molyneux, en el que el padre debe de no trabajar, vivir de donaciones al público y cuidar a sus hijos.
No, no seas tan pinche troll. Ok, es el método que él hace. Sí trabaja, güey. Trabaja porque le pagan por hacer lo que hace.
Bueno, o sea,
le da valor, sí. Y entonces, o sea, si él no trabaja, entonces ningún, no sé, artista trabaja, por ejemplo.
O sea, pero es bueno.
Entonces, pero sé que es el puro trolleo que con el que...
Sabes que tiene el mismo trabajo que, por ejemplo, tuvo Marx en su momento.
No me jodas.
Tiene que generar ideas y alguien le paga por hacerlo, alguien le dona por hacerlo.
Sí, pero Stéphane Molyneux no se violó a su muchacha. No.
Fíjate que Stéphane Molyneux probablemente es 10 veces el pensador que Karl Marx. Y está cabrón, porque Stéphane Molyneux ni siquiera es como un gran pensador.
Ok, tienes un punto, sí. Yo me acuerdo que cuando... Perdón, sigamos a divagar. Yo me acuerdo que cuando... O sea, Stéphane Molyneux me parece una persona muy inteligente. Y además con un gran insight. Eso es, creo que es mucho más allá de su inteligencia. Un gran insight, sensibilidad para ver temas nuevos y temas importantes y ver esas cosillas que dices, ah, chingando, lo había visto así. Eso me parece muy chingón de él. Sin embargo, la primera vez que vi sus videos y vi, que la gente ponía como comentario su video, no mames, qué inteligente eres, qué impresionante. Yo venía de leer Ethics of Liberty de Rothbard y dije, este güey ni es tan chingón. Pues sí, al lado de Rothbard nadie es chingón.
No, pero es un buen divulgador, un muy buen divulgador y además un gran aliado en la causa brutalista.
Además.
Y no, o sea, yo probablemente lo critico mucho porque es medio douchebag el güey.
Se está pasando de mamón, sobre todo recientemente. Se ha pasado, o sea, como que ya tiene la galleta de que tiene muchos seguidores y que ya tiene bastante autoridad intelectual como para que le crean lo que dice, bueno o malo. Ya se puso súper douchebag. Por ejemplo, la otra vez un güey le habló y le dijo como que, ok, pues tengo una pregunta, pues no he donado dinero porque no he podido, pero la chingada. Entonces el güey le empezó a, pues, a, no fue troleo, güey, fue como douchebaggery, güey. Fue de, a ver, güey, has visto, le dijo algo así como, creo que tengo una corrección para una de tus posturas. Nunca he donado, o sea, no he donado, pero tal cosa. Entonces el güey dice, bueno, pues, o sea, ¿cuántos podcasts has escuchado? ¿Qué pedo? Yo siempre he dicho que no tienen que donar dinero, que pueden ayudar. Entonces, como no he escuchado los podcasts, entonces a la verga tu pregunta, adiós. Y yo sí, no seas mamón, güey.
Eso pasa cuando no le donan a los que hacen los podcasts. Entonces, por favor, donen a este podcast. Y recibimos Bitcoin, recibimos Litecoin, recibimos Dogecoin.
¿Sabes qué no he puesto? Esto es muy importante. No he puesto en libertarios.info. Y próximamente en otro lado donde voy a poner el feed de Laya, no he puesto el QR y la dirección para donar Bitcoin. Creo que ya es hora, ya estamos grandes, ya deberían poder donar. No nos vamos a emputar si donan $2. Otro douchebagger y famoso de Stéphane Molyneux es que armó un pedote porque un güey le donó $2. Y fue de, no, pues no mames, tu vida, tu filosofía, la chingada, vale $2 y vean este pedo. Y dice, cabrón, te donaron $2, tú no tienes ni puta idea. Es la misma queja por la que luego me quejo de Pepe Torra, porque siento que cree que sabe cosas que no sabe. Entonces...
Yo creo que sé cosas que no... Ah, bueno, sí, ya sé a qué te refieres.
Ya sabes a qué me refiero. O sea, el güey no sabe si el otro cabrón de
verdad... Hugo afirma que no puedo yo leer la mente de la gente. O sea, imagínense qué nivel de douchebagger y de Hugo que dice que... No puedo saber qué está pensando la gente.
Oye, claro, quiero hacer una declaración pública. Hace años yo tengo una tía que tuvo varios problemas para tener hijos.
Qué bueno que no empezaste con yo tengo un tío.
No. Yo tengo un libro. No, tengo un... El caso es que vi en un baño de alguna tía una vez una de estas duchas vaginales, pero... de pre-douchebag, pre-douchebag desechable, era como una bolsa y tenía como un aplicador, una madre, y fue un poco disturbing, porque yo tendría como, no sé, 9 años, 10 años.
Sí.
Fue un poco disturbing ver ese douchebag, y sorprendente, porque fíjate que la ginecología moderna se ha ido completamente al lado hippie. Resulta que no hay que lavar la vagina por dentro con nada. O sea, es primal el pedo.
No sé, o sea, no me imagino por qué debería alguien de lavar la vagina por dentro.
No, yo estoy completamente de acuerdo con que no se debe lavar. Güey, tres güeyes sin vagina. Ya, acabo de decir que somos tres miembros, ¿ves?
No diría yo, o sea, no sabría decirte, güey. Es como si me dijeran, ¿debe alguien tomar un enema, güey? Te diría, o sea, por principios, no, güey. Pero
pues, pero habrá gente que lo necesite, güey. Sí, sí. Exacto. Si te das cuenta, el último laya hablamos de enemas y de vagina. O sea, tú dijiste algo como de la mierda y yo te dije, no es un douchebag lo que te refieres, sino un enema. ¿Por qué van dos layas seguidos donde hablamos de enemas y duchas vaginales? Está terrible.
Sí, es escatológico esto. Hablamos. Sí.
Oye, pero hablando de eso, digo, ya que vamos a hablar de la crianza, ¿tienen algún título para el programa?
Ahorita se me ocurre, tiene que ser algo interesante como...
Sí, porque quiero que el esclavo español que tenemos, que siempre nos lee los títulos, lo lea. Entonces estaría chido. No sé qué opinas. Tiene buen acento, ¿no? Suena un poco rígido, como robótico.
Sí, es medio raro, es...
Sí,
es español, los españoles son raros.
El tío Manolo, les vamos a poner. El tío Manolo va a decir el título del programa. Crianza libertaria. Estefan Molyneux tiene su método, que es ser un artista de internet y que su esposa se dedique a la psicología y él vivir con su
Luego está el método de Hugo, que Eric no me dejará mentir. El método de Hugo es: avanza 200 años en cuanto a la ciencia y la tecnología, y cuando existan hombres perfectos, esos pueden criar a sus hijos sin agresión. Porque hoy todo lo que les enseñes, si es mentira, o sea, si puede ser mentira, es agresión.
Eric no te dejará mentir, diría él. Ok.
No, es que no, exactamente. Lo que pasa es que básicamente el método de Hugo es un método imposible de aplicar.
Tal cual.
A ver, explíquenme ustedes cuál es mi método, porque según ustedes saben y yo no sé. Todo el desmadre se echó a andar de que yo, siendo ateo y considerando que ningún padre sabe, o sea, ningún padre tiene un conocimiento sobre sus creencias religiosas más allá de una preferencia irracional, yo considero que no se debe darle las creencias religiosas a los hijos como un hecho en particular. Eso me parece que no se debe, punto. Hay ciertas creencias que creo yo que sí rayan en la agresión, en la tortura psicológica, como enseñarles del infierno, como decirles del tormento eterno y de que Dios es un chantajista de mierda, donde si te equivocas en una pendejadita antes de morir te vas a condenar para siempre. Que fue no me lo enseñaron mis padres no son particularmente católicos, pero sí me mandaron con la señora Silvana del catecismo, que me explicó eso. Ese es el origen de que ustedes piensen que mi parámetro de...
Sí, bueno, el hecho aquí es que no llegaste tan lejos esa vez. Tú habías dicho enseñar la religión a los niños es violento. Entonces yo te dije, bueno, pues si los padres realmente creen en eso, y tú dijiste, pues esa no es excusa, porque sabemos ya que es mentira.
Entonces yo le dije que no era cierto. No okay. Sabías... Exactamente, o sea, lo mismo que tú estás diciendo, que Hugo decía de los padres antaño, que había muchas pendejadas en su educación a los niños y mucha violencia, perfectamente nosotros lo podemos estar replicando sin darnos cuenta, porque con lo único que podemos contar es con el conocimiento de hoy.
Pero eso con todo, pero una cosa es que cuentes con el conocimiento de hoy y otra cosa es que uno se haga pendejo pensando que no tiene el conocimiento de hoy. Un médico, este es un ejemplo de Estefan Molyneux, un médico que receta, o sea, a un médico no se le puede decir que era mal médico por no haber recetado antibióticos en el siglo XIX. Pero si ahorita se hace pendejo como que no existen los antibióticos, es su responsabilidad porque debería saberlo.
Entonces, pero tú estás en el lado evidente, no en el infinitesimal, donde ya no vas a saber qué pedo.
Ah, o sea, lo digo sencillamente, bueno, vamos, me voy a recular.
Y espérate, y por eso lo que Hugo proponía era lógicamente incorrecto.
Ah, tal cual. Voy a recular con la religión.
Pecaba de lo mismo que estaba argumentando que... era la solución.
Sí, hacía un círculo.
O sea, vamos a hacer una cosa, güey. Están hablando usted, están argumentándome una cosa que dijimos en un día hace meses, güey. Vamos a hablar del tiempo presente. Voy a recular en la postura religiosa y quiero hablar de otras cosas. Hablemos de otras cosas que sean más evidentes que podamos discutir, sobre la cual igual y sí hay algún tipo de acuerdo. Los golpes a los hijos.
Ok, yo creo que darle un golpe a un hijo, o sea, ¿pero a qué nos referimos? Yo estoy de acuerdo en que los padres pueden golpear a los hijos, sin embargo, no pueden golpear de una forma que pueda poner en riesgo su vida. Y antes de que diga nada, no todos los golpes ponen en riesgo la vida de nadie.
Eso es cierto, lo que no todos los golpes ponen en riesgo la vida de nadie.
Hay una gran diferencia entre golpear a un niño con un cable de luz que podría... No sé, un golpe extremo con un cable de luz podría traer...
De calibre N, ¿no?
Creo que creo que iniciaríamos en que estamos en un punto de acuerdo que necesariamente hay los golpes... O sea, un golpe como el que tú estás diciendo definitivamente viola el NAP.
Sí, generarle laceraciones al niño. Pero por ejemplo, mi padre era partidario de esto. Algo que le dijo un doctor en alguna ocasión... Que la idea era, la idea de golpear con una herramienta, tenía dos cuestiones, ¿no? Usar un cinturón grueso, por ejemplo, grueso no, ¿cómo dirías grueso? No, más bien ancho.
Sí, sí, eso, ancho.
Porque entonces, mientras más ancha fuera la superficie con la que golpeabas, eres menor el dolor. Golpear en las nalgas, porque hay tanta... grasa y músculo que es muy poco probable que hagas daño golpeando en las nalgas. Entonces, usar una paleta de las de nalguear, porque existen paletas de nalguear, no sé quién, si alguien de ustedes en la audiencia jugó fútbol americano sabe de qué estoy hablando, o un cinturón grueso. Y nunca golpear más de 3 veces, ni golpear enojado, ni golpear diciendo algo. O sea, no hablar mientras golpeas a los niños. Partiendo de ese principio, estoy de acuerdo en que se golpea a los niños porque ese ardor que te dan las nalgas te hace sacarle a hacer pendejadas, o a ser irrespetuoso, o algo más allá de eso se me hace excesivo y terrible.
Eres un minarco de los golpes a los niños.
No, o sea, creo que existen...
No, te, quiero aclararle a la audiencia que en este podcast en particular decirle a alguien minarco de algo es poco menos que un insulto.
No, o sea, a lo que voy, sí, no, está cabrón. Pero a lo que voy es, no estás haciendo daño y estás mediante condicionamiento condicionando una conducta. Okay. Lo que sucede aquí es que yo no soy partidario de la idea de negociar con los niños porque os estás poniendo una posición de iguales y hay una estructura jerárquica en la familia. No necesitas golpearlos necesariamente, pero negociar con ellos es un error.
Y ahí sí, exactamente, Pepe.
Yo estoy esperando que den sus posturas iniciales porque yo quiero dar mi postura inicial completa.
Supongamos que los golpes son terribles, bueno... o que son indebidos, lo que sea. El problema es que me lo decía una vez un taxista, y apenas creo que les dije cuando fuimos allá al eventito este último, que tenía 3 hijos y que uno era un desmadre, pero que pues les trató de llevar, así como dices, pues de repente sí les daba que su nalgada, que etcétera, pero decía que ahora pues ya valía madre porque no les podías ni tocar, se ponían al pedo y todo. Y que cuando él era chavo, que hablo de que él era chavo en los 50, decía que ibas a la escuela y de pronto el papá, el maestro decía, fulanito de tal, le tengo una queja. Su hijo le dijo fulanas madres, o más bien le dijo X madres, a su tanita, y dice este güey, en ese momento te volaba un cachetadón, güey. O sea, así de madres, cabrón. Y que el otro, y ahí va, la guajolotera de revés, güey. Y que tú esto y el otro. Porque en su concepción de este señor, decía, nos educaban con el respeto, tal vez excesivo a los mayores. O sea, eran como dioses en la tierra. pero como que era así más respetuoso el asunto. Yo no soy particularmente alabador del pasado. Yo lo que creo es que hay un problema en lo que dices, Pepe. Los niños necesitan que les pongas límites muy a muy temprana edad, porque después ya no se los puedes poner. Es como querer aprender a hablar a los 30 años, ya no puedes.
Sí.
Como que es algo que se tiene que formar en la naturaleza. Y a riesgo de que muchos te atacan y digan, ah, es que estás a favor de los golpes, yo creo que no estoy a favor de los golpes, pero, al menos en la medida que tú lo dijiste, no encuentro de qué otra forma se haga. Y muchos de los güeyes que están a favor de, no, que los hijos y que la madre, son, todas esas teorías se han venido cayendo, güey. Sí. O sea, y no nomás lo vemos en la crianza de los niños, lo vemos en la educación, lo vemos en tantas madres donde salieron psicologuitos, pedagoguitos y todos los hitos diciendo que cómo se deberían de hacer las cosas, y todo está explotando en las manos.
Ok, voy a hacer mi enunciado inicial.
Sí.
Yo estoy en contra de los golpes a los niños, de los golpes, o sea, la corrección física a los niños a través de golpes. Del todo. Probablemente como anarcocapitalista, como anarquista, no creo yo que la violencia contra los padres sea la solución, pero sí estoy en contra del todo. No creo que sea el uso de la fuerza y golpear a un niño son dos cosas. O sea, quiero establecer una diferencia. Así como dicen ustedes que no consideran que se le pueda pegar a un niño para hacerle daño, pero sí para corregirlo, yo les puedo decir, tú puedes utilizar la fuerza con un niño para retirarlo de una situación de peligro, porque siempre salen con la tontería, no ustedes pues, pero siempre salen... No sé si Esteban, pero...
Correr a la chimenea, pues.
Sí, el de correr a la chimenea. Esa es una, y yo he escuchado también, es que si va corriendo hacia la calle no le puedes agarrar. Yo en ningún momento dije que no lo puedas agarrar, pero tan no considera eso una violación del principio de no agresión, que si va un ciego corriendo a la carretera también lo agarras. O sea, no, nadie te va a acusar de ser un agresor porque un ciego que no sabe para dónde va, lo agarras y lo tacleas para que no lo aplaste un tráiler en la autopista. Creo que se puede utilizar el hecho de que eres probablemente, no sé, 5 veces la masa y el tamaño del niño, es más que suficiente para, como tú dices, una jerarquía natural, tiene 5 veces el tamaño del niño, puedes hacer casi lo que sea con él. Y número 2, además de todo, hay una dependencia muy fuerte en términos de lo económico. Tú eres el que limpia la cola cuando es muy bebé, tú eres el que quien después le da de comer, y hasta bien entrada la adolescencia probablemente no podría defenderse por sí mismo en términos económicos. Creo que lo que estoy diciendo no es muy controversial, ¿no?
No, pero el gran problema de mi teoría es que, ok, tú dices que eso establece una jerarquía. El problema es cuando el niño siente un sentido de entitlement, que él se merece todo lo que le estás aportando voluntariamente, y entonces ya no hay un sentido de jerarquía, sino que, como dicen ese chiste de los perros y los gatos, cuando tú le das comida a un perro, dice, oh, este güey me da comida, debe ser Dios. Y cuando le das comida a un gato, el gato dice, oh, este güey me da comida, seguramente yo soy Dios, por sí. Eso me la trae. ¿No?
Entiendo.
Entonces,
eso.
Cuando el niño siente que él es Dios y que él merece que tú le des las cosas, entonces la jerarquía se invirtió y sigue habiendo la misma relación de dependencia.
Pero no, o sea, estás confundiendo, creo, ahí jerarquía con dominación. Y la jerarquía sigue siendo. La jerarquía no se voltea, pues. Es lo que quiero decir, ¿no? En ningún momento. Bueno, espérame, déjame terminar este enunciado. Y si quieres, ahorita hablamos de ese asunto, porque creo que no tienes sustento empírico. Pero voy a poner un par de ejemplos. Creo que en torno a la preocupación de Eric, que es que no ve otra manera, yo puedo... Y que esas teorías se han ido cayendo, yo creo que eso no es cierto. Y mi argumento es el siguiente. Si los maestros le pegaban a los niños, y los maestros lograban mantener el orden en su salón y en su escuela. Al día de hoy los maestros, ningún maestro le puede pegar a los niños, ninguno.
Ni gritarles.
Bueno, no sé, a mí todavía me gritaron, no me pegaron directamente, pero sí me aventaron gis.
Ahorita ya está súper cabrón esa madre, ¿eh?
O sea, okay, fuiste a la escuela hace 30 años. Tocar,
no, por eso sí estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo que sí, te creo que ahorita no lo puedes gritar, no estoy tratando de pelearme con esa con ese enunciado. Sí, igual no lo puedes gritar ahorita. De todas maneras, yo considero que no gritar es bueno, gritar no es violar en app. Si los maestros antes le podían pegar a los niños de varias maneras, originalmente como quisieran, después con reglazos, después con castigos corpóreos que no eran, ya no los podían golpear, pero los podían arrodillar en el patio, cosas por el estilo.
Sí.
O los podían poner en posición A. Esto un profesor de educación física que venía de las artes marciales lo hacía. Posición A era juntar las palmas y colocarlas sobre la cabeza. Como si estuvieras haciendo una letra A. Eso era una tortura. O sea, eso era tortura. Después de un rato te dolían las manos, las tenías que bajar, etc. Si los maestros ya no pueden hacer nada de eso y encontraron una manera de sostener el orden en su salón, que sí hay, o sea, tú me puedes decir, hay maestros que traen un desmadre. Sí, hay maestros que también tienen salones funcionales sin ningún tipo de problemas, sin poderles gritar y sin poderlos golpear. No estoy igualándolo, solamente yo me quiero ¿cómo se llama? Limitar a la cuestión de los golpes. Es que el argumento del resultado no me gusta, porque se puede aplicar exactamente igual con tu esposa.
No, mira, por eso, pues. O sea, el problema que yo veo es que, no sé, recuérdate de que, haz de cuenta que era la ley del talión, la letra con sangre entra, que era lo que, era lo que se estilaba. El problema, yo creo que en este caso, en nosotros particularmente, fuimos casos atípicos, es que sí nos gustaba la escuela o sí nos gustaba. Pero yo te hablo de que conocí chicos, de niños, mis hermanos, que, o sea, o si querían, si reprobaban, no había pedo, ¿eh? O sea, de plano así, de que no estudien. Yo, a lo que decía Pepe, lo que decía Pepe, más que bien, medio que lo tengo, que sí está medio comprobado, que sí funciona de cierta forma. O sea, yo no voy a decir, güey, no le pegó. O sea, el problema es que sí funciona, ¿ves?
Sí, sí, pero...
Yo no digo que no haya otros medios alternativos. El problema es que es tan diverso, tan diferentes son los niños y tantas pendejadas traemos en la mente, y yo lo hablo a título propio, y tantas cosas desconozco, que me pasa lo mismo con el aborto, güey. O sea, sí, la evicción y todo eso, es que no... Sí que lo aborte, pero que pueda sobrevivir. O sea, yo me siento particularmente ignorante en lo que te decía al principio, güey, es que yo no veo otros métodos que sí tengan la efectividad. Tal vez yo pueda decirte, sí, güey, yo conozco un maestro que mira, este güey es un chingón y con su propia presencia, ¿qué crees, güey? Que los niños eran como hipnotizados y hacen todo su tarea. Puede ser que sí, pero de ahí a que yo lo emule o que sepa qué está haciendo, es distinto. Y además, pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que no tengo hijos, Hugo.
Sí, yo tampoco, es el problema de este programa.
Porque no estoy seguro, estoy seguro de eso, o sea.
De poder hacerlo.
Mi amigo seguro diría, sí, güey, mira, el otro modo es hacerle el método Araujori, donde tú llegas con un chamaco y lo transformas en libertario, güey.
O sea, sí.
No lo conozco.
Yo quiero reconocer ese mismo sentimiento de ignorancia, pero yo creo que en general usar la fuerza es un enunciado de que sabes, no de que no sabes. O sea, el para atreverte a usar la fuerza es la fuerza física, pues ni siquiera estoy entrando en definirlo como otra cosa. Necesitas estar seguro para sí usarla, no para no usar. No para no usarla. Necesitas tener certeza para decir, sí, yo sé y por eso le voy a dar estos golpes. Y no lo contrario. Pepe, perdón, te interrumpí, creo que ibas a decir algo.
No, estoy pensando en eso último que dijiste, pero lo que iba a decir era esto. Tengo dos ejemplos en mi familia cercana de crianzas no violentas, abre comillas, cierra comillas. con resultados opuestos totalmente.
Ok.
Por un lado, una crianza no violenta, en la que vemos, en la que igual, o sea, sin golpes, a puras palabras, y pero sin negociar con los niños, ¿sí me entienden? Y o sea, no o sea, ves, igual, las órdenes son,
hay un orden en un solo sentido.
Ajá, las órdenes son porque lo mando yo y no puedes cuestionar mi autoridad. Y eso, no hay amenaza de violencia, no hay violencia, no hay golpes. Y hay niños neuróticos que los llevé a McDonald's. Esta es una historia real. Los llevé a McDonald's, a los juegos, pues. Y la niña estaba preocupada porque quería ir a jugar a los juegos, pero no se podía acabar su hamburguesa porque no tenía hambre, o sus nuggets o lo que fuera. Y fue como, hija, puedes ir y subirte a los juegos y regresar y darle una mordida e irte a jugar. Y dijo, no, porque eso es de mala educación, tío. ¿No? Cuando se sienta a mesa tiene que acabarse la comida. Algo es una tontería de esas, ¿no? Pero en su familia no los golpean. Es un método autoritario, pero diría Hugo no violento, porque no hay violencia física, pues, ¿no? Por el otro, tengo un caso que ya se corrigió gracias a
Dios.
A que cambiaron de madre, pues. Pero era igual otra familia y. Igual crianza no violenta, en este negociaban todas las decisiones con los niños, el papá intentaba razonar con ellos, o sea, hacerles ver por qué lo que hacían estaba mal y que lo vieran como entes racionales. Y lo que pasaba eran que esos sobrinos creían que se merecían todo, hacían berrinche cuando las cosas no eran como lo suyo y hacían berrinche de hacerse daño. Y, o sea, por ejemplo, uno de ellos tiene una cuestión en los ojos. Y debajo del párpado tiene unas, no sé, algo inflamado. ¿Ustedes que saben de eso?
No, de eso no sé.
Bueno, tiene algo debajo del párpado inflamado. La idea es que si se talla los ojos y se lo empeora y podría quedarse ciego.
Lo hace.
Y cuando no se hace su voluntad, se empieza a tallar los ojos o se estrellan contra la pared. O se cagan en el suelo, así literal, una vez uno de esos sobrinos se bajó los pantalones y se cagó en su cuarto.
Sí, entiendo, o sea, entiendo la gravedad de ese caso. Me preocuparía porque no tengo la parte donde no sé, así no tengo la parte donde tendría que saber qué hacían los padres al respecto. Porque si no podían con nada de eso, recuerda que los niños son completamente dependientes.
No, o sea, cuando hacían eso, se sentaban a explicarles, no, mira, Chuchito, si te haces daño en los ojos, pues te vas a quedar ciego.
¿Sabes de qué edad más o menos?
Pues, imagínate, 6 años, yo creo. Ahorita debe tener 10. Okay. 6 años, sí. Y el hermano mayor, cuando se cagó, tendría 7 años. Y eso fue como... Porque eso ocurrió en casa de... No en su casa, sino en otra casa. Y donde tenían un cuarto porque se iban a quedar algunas veces. Y literalmente se bajó el pantalón y se cagó en el suelo. Es hilarante, cabrón, pero eso
no, no es algo, es muy grave. Sí, entiendo. Sí. Yo ahí me llamó la atención una cosa que decías, que trataban de razonar con él.
Sí. Y sí, o sea, que, no había aplicación de orden, sino era todo y no, fíjate.
Sí, entiendo. Pero es que creo que hay una falsa dicotomía. O sea, en que es golpes o razonar a este nivel, muy alto nivel.
Ah, no, pero no es una dicotomía, porque te di el ejemplo anterior, ¿no? O sea, de estos no razonaban con ellos y...
Ah, ok, sí, entiendo, entiendo cuál es tu punto. Es que, mira, no...
Ahora, espérame, sí. Quisiera concluir eso. ¿Qué clase de niños quisiera yo, y los que hacen berrinche y se cagan en el suelo, o los que están sentados en la mesa y no se mueven y no hacen ruido y no mastican con la boca abierta ni de broma y no se les ocurre?
Esos van a ser estatistas de seguro.
Seguramente. Y los otros, no sé, también.
No, los otros quién sabe, pero de entrada los, o sea, yo no sé. Pero unos van a ser estatistas.
O sea, porque los otros que obviamente van a ser estatistas, sí lo creo. O si no, estatistas religiosos, que es una forma de estatismo en algunos casos. O sea, si me entiendes, no
sí,
que no
es sigan un argumento la
autoridad
del Estado,
pero sigan la autoridad de Dios necesariamente, ¿no?
Es un argumento sobre una autoridad.
Ajá. Y en el otro caso, muchos dirían, no, pues, qué libertarios, ¿no? Qué liberales, pero es la forma más pendeja de ser. O sea, cagarse en el suelo. No tiene
ni. Ya ni los anarcocapitalistas nos cagamos, sí, ¿no?, en el suelo.
Y, o sea, sí, y es como decir, no, pues, o sea, esa crianza y de razonamiento y eso haría que, pues, tuvieran confianza en la autoridad, porque, o sea, es, podría ser una posibilidad que tuvieran confianza en la autoridad porque sus figuras de autoridad siempre les negociaron todo. Otra es como que cuando salgan al mundo vean que la autoridad no negocia todo y odien a la autoridad, lo cual es lo menos probable. Y la tercera es que se vuelvan delincuentes. Que creo que es lo más probable.
Creo que tú, no sé, piensas que los niños son malos por naturaleza o algo así raro. No,
creo que si te cagas en el suelo.
Sí, pero ya, pero estamos hablando de lo de después, no de lo de antes.
Sí, por eso.
O sea no nacieron con una caca en el suelo.
Cuando un niño, o sea, esto sí lo podría afirmar y dirás que igual no hay evidencia, pero creo que hay suficientes tablas para afirmarlo. Cuando un niño que no obtiene lo que quiere, lo que recurre a la violencia contra sí mismo, no va a ser un adulto sano jamás.
No, pero ya hay un proceso de feedback que tiene desde que el niño nace hasta esos 7 años. O sea, no,
o sea, lo
no
que es como que le llegó. Lo que me está preocupando no es que creo que estás defendiendo esa cuestión,
güey. No, no, en absoluto. Solamente lo que no estoy dejando pasar es que sea como que sea Kal-El que llegó de Krypton a los 7 años y se caga en el suelo, porque eso es una consecuencia ya. O sea, eso no pasa de la nada. No es el niño me salió cagón en el suelo. Ya lleva 7 años que el niño es básicamente pues, lleva toda su vida.
El problema es que sí puedes aplicar a todo, Hugo.
Sí, no, claro. Espera, no, es que pues, estamos. Estoy tratando de hablar de principios generales de crianza.
Por eso, te lo voy a poner fácil. Puede haber unos niños muy pinches educados, muy chido. Y a la mera
resulta
estatistas, cabrón,
tú eres
el presidente.
No, de la República. Tampoco el objetivo es crear niños libertarios necesariamente.
O sea, me parece que la cuestión, o sea, el gran problema aquí, y creo que yo ya llegué a mi conclusión, y la podría tirar ahorita, aunque es muy pronto en el programa, es que, pues dado que toda la gente es diferente, no hay una manera libertaria de crianza, ¿no?
Pues creo que no es los que ahí está resultados. El problema. No, es que vamos de nuevo, si hablas de resultados, no hay una manera de crianza con la cual puedas garantizar. Tú siempre lo dices en relación a la sociedad libre. No puedes garantizar que todo el mundo sea rico y que no sea tal una sociedad de mierda. Pero sí puedes, a la misma manera que te comportas como de forma libertaria y de forma anarquista y de forma pacífica, si no pacifista, y ya luego ver qué pasa, pues no está necesariamente en tus manos, pero hay cosas que puedes hacer y dejar de hacer porque eres libertario, o sea, sencillamente. Pero no me han dejado hablar.
Es que el punto es que tú vas contra los hombres de paja, lo que decimos y...
He estado escuchando los ejemplos, casi no he hablado.
O sea, eso lo que estoy diciendo aquí es... O sea, hay una clase de suerte de principios que puedes explicarle tanto al niño cagón como al niño berrinchudo como a las niñas que se sientan a comer su hamburguesa y no van a los juegos. Y probablemente si se los enseña se les queden grabados y entiendan que son ciertos. Pero más allá de eso no puedes garantizar nada. Y por lo tanto, a mí qué me importa que mis niños sepan cuál es el NAP o lo que sea si van a cagarse en el suelo.
Sí, estás peleándote tú con el hombre de plomo. O sea, si yo me estaba peleando con el hombre de paja, te estás peleando tú con el hombre de plomo, al cual no se le puede hacer nada porque es un hombre de plomo. El niño que se caga, que es el ejemplo extremo que estás utilizando, real, pero extremo que estás utilizando, entonces, ¿cómo le hacemos para que el niño no se cague? A eso se redujo el problema.
Ejemplo extremo de tu profesor que tiene bien chingones a todos los niños, güey.
No, sencillamente estoy diciendo que hay de ambos y los profesores ya no golpean. El no se puede, creo que no es válido, porque sí, en algún lugar se puede, de entrada.
Pero entonces le das razón también a Pepe.
A lo mejor, déjame, tengo una crítica con en torno al razonamiento, porque creo que hay una falsa dicotomía ahí.
O sea, yo lo que decía es que yo lo desconozco. O sea, lo desconozco porque he tenido la suerte de tener contacto con adolescentes, con niños, de ser instructor o ser maestro, instructor y maestro, básicamente. Y yo lo que creo es que es muchísimo más cabrón de lo que uno cree.
Sí, por eso estamos opinando sin tener hijos.
La verdad es que mira, no sé, por ejemplo, tú puedes enseñar solamente lo que sabes. Y de todas maneras, lo que no sabes, de todas formas, se la vas a pasar a tu hijo. Y en ciertas cosas le vas a dar en la madre. O sea, no hay forma.
No, estoy de acuerdo contigo. Esa es una de las razones. Me cuenta.
Por eso no tengo hijos.
Me cuenta mi mejor amigo que es psicoanalista. Que los psicoanalistas luego no tienen hijos porque sienten que les van a dar en la madre sea como sea. Y sí. O sea, es un hecho que les van a la madre sea como sea, pero hay de darles en la madre a darles en la madre. O sea, estamos hablando de un asunto, no es que el hijo quede impoluto, sino que uno como, en este caso, libertario o anarquista o persona que piensa en... O sea, sí, uno puede limitar sus propias conductas, no solamente guiado por el resultado, sino por qué se vale y qué no se vale.
¿O cuál es la falsa dicotomía?
A la falsa dicotomía para mí es que o es... darles de madrazo o es razonarlos a un nivel intelectual, porque así no funcionamos ni siquiera los adultos. O sea, por ejemplo, mi argumento no, en general pero, con eso
pero, o sea, tú dices que yo dije terminar. Eso
sí, o no, sea cuando tú
no
dices
a unos, tan fácil como que yo no lo dije,
a unos les razonó
que hay uh-huh. les razonaron, a otros no los golpearon. O sea, tú dices que eso, golpes o eso. Yo no dije golpes o eso, yo dije los dos son crías.
Los dos son crianzas, ¿qué? Perdón.
Violentas, o sea, sin golpes.
Ah, sí es cierto.
Son crianzas sin
golpes. Sí es cierto. Entonces déjame decirte cuál es lo que yo creo que es la opción que yo favorecería. Porque tú diste dos opciones. Una opción que resultó muy mal. Es que creo
las
que
las dos opciones resultaron muy mal, güey.
Creo que tu punto en particular tiene que ver... Sí tiene que ver con la negociación que decías que no... No estás de acuerdo con que se negocie, de entrada. O sea,
porque unos criaron adultitos uh-huh. y los otros criaron güeyes bestias. Que se cagan en el suelo.
Sí, o sea, unos criaron bestias y los otros criaron adultitos. No, yo tampoco, uh-huh. en particular, creo que pudiéramos entrar pudiéramos empezar con algo en lo que sí estamos de acuerdo. Yo creo que si la enseñanza se limita a obedece porque, como en el caso de la niña y la hamburguesa, o sea, le doy una crianza, un argumento, no es argumento, pues un principio arbitrario, pues esa persona cuando crezca y le van a decir es que violó la ley, no van a pedir más excusa, ¿no? Violó la ley, ni hablar, violó la ley. ¿Y en qué momento, si en toda su interacción infantil era hay un principio que tienes que hacer y si no lo haces estás mal porque estás violando la ley? ¿En qué momento la piensa y le da la vuelta? Pues va a ser más difícil. No sé en qué momento pensó si era cierto o era falso. A lo mejor lo piensa a los 18 años. Pero si era cierto o era falso, que no puede pues levantarse, jugar, regresar, comerse un nugget. Tal vez, o sea, a mí no me gustaría creer a mis hijos donde la autoridad paterna es la autoridad paterna porque yo los engendré. Y lo que se me ocurra a mí decirles que está bien, y lo que se me ocurra a mí decirle que está mal. Porque yo creo que a esa edad ya lo, no sé si se acuerdan ustedes, pero yo creo que cuando eran niños, ya sabían que había pendejadas y había cosas que tenían sentido.
Pero más había allá cosas de lo que pensé que sí tenían sentido y ya eran pendejadas.
Ajá, sí, claro. Sí.
No hay forma de que tú lo filtres.
Pero a ver, no hay manera de decir las cosas a los niños que entiendan más que de otra forma que se los digas.
No, me refiero a ti de niño. O sea, sí sabía que había cosas pendejas cuando era niño, pero no sé, o sea, lo que pasa es que cómo lo digo. Yo creo que es más complicado de lo que tú estás diciendo. La verdad es que
sí, ya, probablemente te voy a poner
un ejemplo. Una vez yo estaba en una plaza comercial. Yo ya se los había platicado alguna vez. Y yo estaba comiendo comida china y al lado había una pareja. Medio que de mi edad, tal vez un poquito más grandes, no recuerdo bien, y los niños estaban jugando en los jueguitos estos, de que te ponen ahí en las casas, y ya sabes, los mismos juegos esos de un túnel y madre, ¿no? Y de pronto llega su hijo de esta pareja con otro niño, el otro, o sea, y se paran, se pone enfrente de sus padres, y les dice: papá, fulanito se llama tal, ¿me permites jugar con él? Pero el niño, en buena onda, muy contento. Luego se vio una diferencia súper encabronada entre él y el otro, ¿eh? porque el otro se veía un malandrín así, y luego se le ve la cara. Entonces yo me quedé, güey, qué pinche... O sea, yo en ese momento, te hablo no hace no muchos años, dije, no, güey, yo lo hubiera quedado peor a ese hijo. O sea, no me hubiera dado mi lo que yo creía de criar un niño para que llegara así de educado y me presentara un amigo pidiéndome chance de jugar con él y todo muy chingón. Entonces, ah, sí, ve, hijo y la madre. O sea, dije, güey, o sea, yo no era así y ni soy ahora. O sea,
pero tú crees que eso
no,
sea...
No sé si preferiría un cagazuelos que...
No. O sea, a lo que me refiero es que era muy educado a mí me late, ¿ves? Ahí es donde entramos en el rollo. A mí me gusta la gente muy educada.
Pero creo que no te estás dando suficiente sí. mérito porque no. persona que tenía ese hijo súper educado, pues le fue rascando conforme iba avanzando el pedo. Estoy seguro que no sabía cómo hacerlo. No,
esos niños de caricatura súper educados son bien chafas, güey.
No, pero es que no era chafa. O sea,
querido padre, ¿me permite jugar con este niño que evidentemente es de una clase inferior a la mía?
Pues es que sí se veía inferior, güey.
O sea, sí, pero no mames.
O sea, a mí se me latería que me dijeron, güey, voy a jugar con... Porque eso es un problemota. Es que ve, o sea, es tan amplia la tiene tanta amplitud y tanta profundidad la onda de la crianza de los niños, que yo creo que más bien tendríamos que ponernos a decir en qué sí estamos de acuerdo.
A ver, Hugo, ¿tú eres partidario de que los niños jueguen con quien sea sin pedirle permiso a nadie? ¿Con otros niños?
No, pues, por seguridad, pero... No,
pero otros niños.
Sí, o sea, si lo llevaste, es que vuelvo a...
O sea, tu hijo está en una plaza, hay juegos...
Vuelvo a la cuestión del pasado. O sea, si tú llevas a tu niño a los juegos, sí, yo creo que lo estás llevando a un ambiente donde, pues sí, que jueguen con quien quieran. En ese ambiente donde... O sea, porque tú tienes el control de la situación desde un principio. O sea, no es que no lo dejaste botado en ningún lado y lo llevaste a los juegos.
Tengo una pregunta sobre crianza. Fíjate, esto no tiene nada que ver con lo que podemos llegar a profundizar más, güey. Pero me acabo de acordar de la única vez que me he visto superado por mis sobrinos, por decir. O sea, que no supe, ¿y ahora qué hago? Cuando te insultan, güey. O sea, cuando te insultan flagrantemente, güey. Cuando el sobrino de 11 años te dice que eres un idiota o algo así, ves. No me acuerdo cuál fue el insulto, pero fue como... De pronto es, si lo insulto de vuelta, estoy siendo muy pendejo. Un insulto no se lo puedo responder. O sea, no se lo puedo responder con un madrazo porque no soy su papá. ¿Qué chingados hago, güey?
Tengo una pregunta para ti. Sí, está...
Pero no se puede ir sin...
Te voy a decir lo que una vez pagarlo, creo, güey, que me hicieron a mí cuando yo era niño. Ajá. Si tú, o sea, esta es una movida que desarma. Si yo le digo a un adulto, siendo niño, es un pendejo, y ese, creo que pasó algo parecido. No fue eso, porque yo era un niño bien portado, la verdad. No me hubiera atrevido a decirlo.
Esos que sí pedía permiso.
Sí, ¿papá? sí. Yo, luego sí era de los que pedían permiso. Era hace 30 años y también se pedía permiso para muchas menos cosas. Pero si yo pedía permiso en las cosas en que estaba entendido y acordado o entendido e impuesto, como lo quieras ver, que tenía que pedir permiso. O sea, si me decían tienes que pedir permiso para hacer esto, yo pedía permiso. Pero lo que sucedió fue, o sea, no sé. Ah, es que eres un puto. Y volteé y me decía, ¿qué quiere decir esa palabra? Tómala, cabrón. Me chingué. Me hizo quedar como un pendejo. Me tapó la boca.
Aquí era como el sobrino está más grande. O sea, porque sí, eso hubiera aplicado con el de 6, con el de 7.
Exacto, sí, 10, con el de 6.
Pero aquí 7. El güey ya va a entrar a la secundaria.
Pero es que yo no considero una persona que va a entrar a la secundaria como un niño, la neta. O sea, ya lo puedes tratar muy distinto.
O sea, pero que lo insultas de vuelta, güey. O sea, es que de todas maneras es una
pena. Acabas en lo mismo. Es más,
o sea,
está peor.
¿Cómo se corrige, güey? Pues no lo puedo insultar de vuelta porque es una pendejada, güey. No le puedo pegar, güey.
Te tengo una pregunta de reductio. ¿Por qué no le puedes pegar?
¿Qué?
¿Por qué no le puedes
pegar? Ah, porque no soy su papá en este caso.
Y luego, o sea, se supone que el golpe es para corregir una actividad.
Pero yo no tengo derecho sobre...
Por eso, pero estás tirando palabras, pero... No hemos hablado de que el derecho, o sea, vamos, el derecho de pegarle sea del padre, porque hace rato les decía de los maestros que golpeaban, o la madre también, o el tío, o quién. O sea, o por qué sí. Porque si el chiste es pegarle para que se componga, primero, asumiendo que necesita, insisto, es un reducto, o sea, vamos, tómalo como tal. Si
no, queremos... No quería respuestas, güey.
Sí, espérame. Pero es que si...
A mí me interesaba saber qué hacer con el niño, güey, ¿no?
Güey, te estamos
diciendo de entrada... No, el asunto ético fundamental, güey, pero...
Es que el asunto ético fundamental es importante. O sea, si estamos pensando que el niño necesita una corrección porque le va a hacer bien, y el niño, como no está completamente desarrollado, es responsabilidad, pues, de sus mayores, en particular de sus padres, pero que tú estabas con él en una situación donde tú eras el mayor...
Sí.
Si es tan bueno, ¿por qué no le pudiste pegar? Porque se enojaba el padre. ¿Tú crees que el padre hubiera estado de acuerdo contigo? Si hubiera sido el padre, ¿le hubiera pegado?
Es que ese niño es el que caga el suelo, cabrón.
Bueno, es que ya quedó establecido en este podcast que ese niño ya valió madres.
No, fíjate que cambiaron. Es que la historia de ellos es medio complicada. Vivían con su madre originalmente. Su madre es una hija de puta, güey. Y que los hizo una mierda. Y luego se mudaron con su padre. Y su padre es como todo New Age. Y con su padre y su madrastra. Entonces su padre es todo New Age y acá. Y luego el padre abandonó a la madrastra y los dejó con la madrastra. Y la madrastra, asumiendo un rol de una persona inmensa, los ha criado de verdad. O sea, ya ha corregido muchas de esas cosas.
Es que los límites sí hacen falta.
Eso es cierto, güey.
Los límites sí hacen muchísima falta. Y esto es algo que me ha tocado mucho, me ha costado mucho trabajo entender. Y lo he entendido a raíz de un chingo de psicoanálisis. Porque, o sea, una de las cosas que descubrí es que yo tenía mucho miedo a poner límites, en general en la vida, pero en particular, o sea, en una posición de padre, como que casi casi que sentía todo arbitrario. O sea, no les voy a decir que tengo la solución perfecta. Sigo pensando que las posturas que tengo son las morales. Sin embargo, me reconozco que yo tenía o probablemente tenga aún un pedo con el asunto de los límites. No todos los límites son arbitrarios. Pero sí, es que creo que así como hay que darle comida a los niños, hay que darles límites. Y es... O sea, están de acuerdo que el nap es muy válido y todo, pero en los niños hay un asunto distinto, adicional, porque tú no puedes decir, le dejé de tragar, le dejé de dar de comer a mi hijo, a menos que seas un rothbardiano que nunca entendió los errores de Rothbard. Le dejé de dar de comer a mi hijo, pero pues no violé el nap, no hay pedo, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo que eso no se vale? ¿Tener un hijo y dejarle de dar de comer de la noche a la mañana?
Habría que ver más contexto, pero...
O sea,
inicialmente estoy de acuerdo.
Estás pinche loco, güey, y le dejaste de comer. Estoy... Porque ya un día te cagó la madre y dijiste...
Sí, o sea, eso está mal, sí.
Sí, está mal. Entonces, los niños tienen varias necesidades. La crianza es una de ellas y la crianza implica poner límites. Considero que es tan... una mala crianza, o sea, porque de repente me tiran a las historias de los niños que nadie les dice qué hacer, y pues sí, es que si tienes un niño, es parte de lo que le tienes que enseñar. O sea,
pero eso es
lavarse los dientes, eso es porque histórico. Es que sí, lavarse los dientes, por ejemplo, le tienes que enseñar, porque si no se le pican los dientes. También darle límites, porque si no se va el cabrón, porque es una es persona...
cierto, cuando se cagaban en el suelo no se lavaban los dientes, güey. Pero eso es verdad, güey. O sea, era
parte de la... Sí. O sea, yo creo que sí. No, terminé el asunto de lo del razonamiento.
Llegamos a lo de por qué solo el padre o solo la madre.
Sí, no. O sea, yo no creo que haya... Mi respuesta sería porque nadie le debe pegar, pero ustedes deben tener otra.
No, pero mi pregunta era, o sea, ¿qué se hace en esos casos, no? Pero bueno, independientemente de eso, güey.
Es que, nos estás pidiendo información que ya dijimos que no tenemos.
Sí, pero deberían tenerla, güey, o ayudarme con eso, güey, porque no supe qué hacer, güey, y entonces recurrí a insultarlo.
A ver, güey, ¿para qué estabas?
Recurrí a insultarlo vuelta y a verme ridículo.
Eres un troll. Es un troll, güey.
Exactamente, ese es el tipo de pedo que te vas a encontrar, tipo de problemas, siendo papá.
Por supuesto porque que
resulta,
sí.
Resulta que el hijo, o tu hijo en este caso, es mucho de su personalidad, es resultado de tus propias carencias, tus virtudes también, uh-huh. De un criador imperfecto.
Un criador.
Sí, no creador.
Sí, un criador,
criador imperfecto. Imperfecto.
Sí, pero
el problema es que en tanto le vamos a empezar a salir a botar madres. que no vas a poder resolverlas.
El pobre Pepe.
Tú eres el creador de eso.
Sí, el pobre. Sí, muy cierto, porque además, pues luego probablemente se parezca un chingo a ti.
No vas a poder resolver lo que creaste porque se creó por tu misma carencia.
Probablemente se parezca un chingo a ti y vas a tener. Por eso todo el mundo dice que criar un niño es un proceso enorme de aprendizaje, porque, pues de entrada, si lo has tenido tú siempre, se va a parecer un chingo a ti con tus mismos errores y te vas a tener que combatir a ti mismo. Pero lo que quería decir acerca de qué hacer en ese caso, la primera es que al pobre Pepe le tocó lo peor de los dos mundos, lo peor de ser negro con lo peor de no ser blanco.
O ser blanco, sí.
Sí, o sea, lo que te tocó fue lo peor de tener que lidiar con la situación, con lo peor de no haber podido hacer nada antes, no sé, 7 años antes. Entonces, vale. Te voy a dar mi respuesta. Digo, no sé qué tan bien esté mal, qué tan bien o qué tan mal esté. Esa es mi respuesta. ¿Por qué estabas con el niño?
Lo estaba cuidando. Lo llevé a jugar básquetbol.
Ok. Te insultó.
El básquetbol le pareció estúpido. Uh-huh. Y entonces estaba enojado. Uh-huh. Y no me acuerdo qué me dijo, pero fue algo que fue como... ¿por qué me dices esto? No seas culero, ¿no? O sea,
sí.
No fue un insulto
directamente.
De groserías, pues. Uh-huh. Fue un insulto como de... pues este güey es un pendejo, ¿no? O sea, como...
Pues sí, probablemente el hecho de describirle lo pendejo que era le haya hecho mella. Sin embargo, recuerda que... O sea, el punto es que puedes tener... Si estabas ahí era porque le estabas dando algo. Cuidándolo y entreteniéndolo. O sea, estoy seguro que hay una situación peor donde podría estar. Y es a lo mejor la situación que poniendo un límite lo podrías haber llevado. Ok, íbamos por helados, pero me dijiste esto, así que no vamos por helados. Así que, a cagar al piso.
Eso hubiera hecho, güey. O sea, yo estaría de acuerdo en eso porque, o sea, en otras situaciones, y con él y con su hermano, o sus hermanos, y pues es a lo que recurre uno, ¿no? O sea, como... no sé, lo que sea, o sea, tal cual y como lo dijiste, íbamos por lados, ya vamos por lados, ¿no? Pero aquí, ¿cuál era mi herramienta en este caso? Sería, ok, vas a tener que jugar básquetbol aunque no quieras.
Eso está muy difícil, eso no es como prohibir las drogas o el sexo entre adolescentes, o sea, no va a funcionar.
Fue muy complicado, pero bueno, dejando eso a un lado, el derecho a propiedad de los niños.
¿Sobre los niños o de ellos?
O sea, un hombre tiene su propiedad de sí mismo.
Sí.
Pero un niño solo la tiene potencialmente. Diría Rothbard. Error de Rothbard.
Sí, es un error de Rothbard. Yo diría que no la tiene potencialmente, la tiene gradualmente. O sea, la tiene... El niño desde que nace, al menos, tiene propiedad sobre sí en el sentido de que nadie lo puede matar, mutilar, ese tipo de cosas. De entrada. O sea, aunque no sepa ni cómo mover las manos. Ese es un derecho que tiene, porque tiene propiedad de sí mismo. No tiene derecho a ir para donde quiera, porque no puede, de entrada. Uh-huh. Y porque no tiene capacidad de utilizar ciertas de algunas de sus facultades. Y tiene un padre. Entonces,
eso es lo que se dice. No tienes capacidad de uso de muchas cosas, lo que dice el derecho. Tienes propiedades, puedes tenerlas ahí, pero no puedes usufructuarlas, no puedes hacer varias cosas, merced a que tu personalidad no es completa.
Exacto, tu personalidad no es completa. Tienes un uso gradual correspondiente con tus capacidades
El punto de donde se forma o te da plenitud es arbitrario. Porque no tenemos, creo que, forma de saberlo de otra forma, o sea, no hay...
Es específico, se puede saber en cada caso, ¿no? Como sabes en cada caso si una mujer fue violada o consintió al sexo en algún punto entre los 14 y los 24 años.
Tú quieres hacer alguna cosa para lo que tienes que tener cierta edad. La edad es arbitraria. O sea, más o menos, pues que sea los...
Sí, o sea, cualquier regla general es arbitraria, pero en el caso igual y no es arbitrario. ¿Estás de acuerdo conmigo?
No vas a decir, ay, tenía 17. No, pues sí, güey, ya que lo metan al bote, no se puede. O sea, hay cosas que necesariamente serán arbitrarias y medio dices, pues ya, güey, así quedamos en que sean 18, que ya le toque botellón.
Sí, tal vez. Yo creo que
a lo que voy es que es medio complicado, pero sí, en efecto, hay derechos que... pues de hecho están los de los no natos, uh-huh. de que incluso es ya puede heredar, güey, o sea, ya viene en camino, tiene 8 meses, está en el vientre de su madre, pero esta finca ya es de él.
El mismo asunto que si matas a una mujer embarazada de 8 meses, no nada más te cobran a la mujer embarazada.
Exactamente.
O sea, sí hay, hay una, pero ese es asunto para el tema de aborto.
Sí.
Que será otro.
Pero eso es en otro podcast.
Yo tengo, sí. No sé si traemos algún tema abierto porque quiero decir dos cosas y que me digan qué opinan.
¿Pero de la crianza ya nada?
No, de la crianza, por supuesto.
Ah, ok.
Pero son dos cosas. Por supuesto que estoy sustentando mi
postura. La cuestión aquí, pero antes, para cerrar la cuestión ética sobre cómo lo maneja Rothbard. Bueno, la idea es que en lo que el niño gana gradualmente esa posibilidad de ser dueño de sí mismo, su ¿cómo le llaman? Su potestad,
su potestad, su custodia.
Custodia está en manos de alguien. Ese alguien la tiene que tomar voluntariamente.
¿Por homestedeo es el padre o la madre?
Y exactamente, y bueno, esa persona se encarga de eso, pero dentro de este uso de su tenencia, ¿cómo dijimos?
Posesión, custodia.
De su custodia, no puede hacer nada que lo afecte en su vida, en su libertad o en su propiedad privada.
De manera permanente, o sea, yo no puedo firmar, no puedo firmarle a mi hijo una deuda que va a tener que pagar a partir de que tenga 18, a pesar de que todos los días eso se haga en términos de la deuda externa de un país. Uh-huh. Eso en el estatismo lastima mucho a los niños, porque los hace incurrir en deudas que no eligieron. Sí, eso creo que ahí estamos de acuerdo, eso es muy cierto.
Un niño, o sea, el padre tiene que...
Quiero
un cierto
derecho sobre el niño, sí, además.
Obviamente existe el principio de no agresión. El principio de no agresión aplica de algún modo o totalmente, no de algún modo, o sea, aplica a la relación padres-hijos. El inicio del uso de violencia puede ser castigado. Eso es lo que estamos discutiendo, de hecho.
Sí, hecho, me quiero meter aquí un comentario que en algún momento he querido hablar con... Mark Edge, es el de Free Talk Live. Él dice, el principio de no agresión no aplica entre padre e hijo porque hay, o sea, por ejemplo, hay unas obligaciones que no se derivan del principio de no agresión y entonces, o sea, yo no estoy de acuerdo con él, pero mi contraargumento para él es, entonces si no se deriva del principio de no agresión, ¿por qué no puedes matar a tu hijo? O sea, si vas a inventar otra regla distinta, vamos a utilizar la navaja de Occam. O, si no es el principio de no agresión, ¿entonces qué? ¿Y de dónde sacas que tiene otras propiedades?
Podría decir eso, pero necesitaría por eso un argumento que fuera lo suficientemente poderoso para decir si es cierto.
Todo mi asunto de la crianza pacífica, como algunos lo llaman, que si bien es un término medio sesgado, de la no violencia con los hijos de ninguna manera, es porque reconocemos el NAP y yo digo prefiero errar por el lado de no hacerle nada malo. Tengo un argumento en torno a eso. ¿Ustedes creen que los padres tienen... va a ser una pregunta estúpida, pero para los que son libertarios no lo es. ¿Ustedes creen que los padres tienen obligaciones con los hijos o no? O sea, de alimentar, vestir, cuidar, poner límites, dar los fundamentos de cómo ir por la vida. O sea, la mayor parte de la gente te va a decir que sí. Los libertarios más clásicos te van a decir que no, desde Ayn Rand hasta Rothbard, y ya sabemos que todas las cagadas de Rothbard son culpa de Ayn Rand.
Es que sí, no, y depende.
Ok, sí, no, depende. Cuéntame, yo tengo mi propia idea al respecto, pero también quiero decirla.
Ok, si el padre toma la responsabilidad, uh-huh, tal cual, lo decide voluntariamente, uh-huh,
después no puede abandonarla
así nomás, porque ay, sí, no, ya no quiero. O sea, ya no puede.
Que es la postura de Walter Block. Le dice, si quieres abandonar a un hijo, lo tienes que avisar para que alguien más lo agarre.
O sea, yo estoy en esa postura.
Sí.
O sea, si tú vas a tomar esa responsabilidad, la tomas. Y no hay de que ahí muere, ¿no?
O sea, si no lo puedes soltar hasta que alguien más lo quiera agarrar, por ejemplo. Eso sería un...
O sea, tú tienes ya asumes una responsabilidad. La responsabilidad de mantenerlo vivo y en buenas condiciones.
Y como dicen los clásicos, por ejemplo, si lo quieres abandonar, tienes que ir y llevarlo a la puerta de una iglesia. No lo puedes abandonar en una cloaca con ratas.
Sí, o sea, no puedes, o sea, su abandono no puede ser ponerlo a morir, o sea, no puede ser matarlo.
No puedes exponerlo.
Exacto, no puedes abandonar una cloaca con ratas, no puedes abandonarlo en una jaula dentro de tu propiedad.
No puedes dejarlo en su cuarto y nada más nunca volver a entrar.
Exacto, eso no se puede. Okay. Si lo vas a abandonar, como dicen, o sea, las leyes en esta sociedad no lo permiten tal cual, pero en una sociedad ideal es, lo vas a abandonar, puedes poner un anuncio del periódico, o puede haber una asociación civil que los reciba, o puede haber un convento, o puede haber lo que sea. Pero no puedes, una vez tomada la responsabilidad, si lo vas a abandonar, no puedes dejarlo a morir tal cual. Y si decidiste no tomar la responsabilidad, tampoco deberías ser tan culero de dejarlo a morir, aunque no estoy seguro de si ahí estarías obligado a hacerlo.
¿Ves? Eric, ¿tienes una? ¿Estás de acuerdo con nosotros?
Da la tuya.
Sí, la mía es muy parecida a lo que está diciendo Pepe, pero yo iría, sustentaría mi sentimiento o mi intuición de que no creaste ese chamaco y lo pusiste en una posición de, o sea, está en una posición, o un individuo que está en una posición desvalida, porque así está, no tienes ningún tipo de obligación con él. Pero si tú pones a ese individuo en una situación desvalida, y tengo dos ejercicios de pensamiento. Una es, si agarras un cabrón y lo pones, lo guardas en el sótano y no le das de comer, estás incurriendo en otro crimen. Porque tú lo pusiste en el sótano, ahora tú lo tienes que sostener mientras está en el sótano, más allá de que seas culpable de secuestrarlo. Uh-huh. Esa es una. La dos es, si yo te invito, Pepe Torra o Eric, a remar en mi bote al lago, yo no puedo decir, es mi bote, a la mitad del lago decir, es mi bote, salte. Porque es mi propiedad y te chingas. O sea.
Correcto.
En ambos ejercicios de pensamiento, ¿no? En el caso del niño, es esta teoría legal que se llama impedimento o estoppel. Creo que al punto cuando el niño nace, ya tomaste un chingo de decisiones. O sea, primero lo pusiste en la posición donde es dependiente completamente del cuerpo de la madre, considerando que ya se formó el tubo neural, esas son minucias.
Estoy de acuerdo.
Y ya lo pusiste, tú y la madre lo pusieron en una posición donde está completamente. A Ayn Rand le gustaría decir, lo puedes abortar porque es un parásito de ti. Órale, va, es un parásito, pero tú metiste el puto parásito. Si te comes un huevo a propósito, si la solitaria fuera un ser pensante al cual sugiera sujeto del NAP, y te comes un huevo de solitaria, le puedes decir, esta es tu carta de eviction y me voy a tomar un antiparasitante dentro de no sé cuántos días para que te salgas. Pero tienes que hacerlo. O sea, no puedes decir.
Si lo pudiera resumir en unas palabras, y creo que es lo que estás diciendo. Y
cuando la mujer expulsa al niño, al producto, dirían los obstetras, del útero, o sea, para no entrar en discusiones, ellos dicen producto. Cuando la mujer expulsa el producto del útero, ya se tomaron un chingo de decisiones. Sí, se tomaron 9 meses de decisiones.
Creo que, ok, vamos a ponerlo en 5 o 6, nadie se da cuenta. Desde el momento uno. Pero entonces, si tuvieron 5 o 6 meses para...
Tomaron dos meses.
Que lo iban a abandonar.
De decisiones, exactamente. Entonces,
para avisar que entonces no podían abandonarlo así.
Nada. Aún al punto de abortarlo. O sea, pudiste haberlo abortado al mes 8. Pero sigues tomando la decisión de seguirlo manteniendo. Seguirlo sosteniendo en esa posición. Al momento de expulsarlo... Ok, ya tienes un producto de todas estas acciones que es un ser humano.
Suscribo.
Digo, ni las peores abortistas te van a decir que un bebé que ya pariste no es un ser humano. Sí, y nadie se atreve.
Suscribo y quisiera ampliar incluso.
Adelante.
Dado que no puedes avisar que tiene que salirse. Entonces, o sea, porque se me ocurría el ejemplo de, bueno, ¿y qué tal si la madre decide suicidarse mientras está embarazada?
Ok, pero ese es el tipo
de... Es un caso absurdo, pero...
Es el tipo de problemas donde... Ya estamos Walter bloqueando. Es el tipo de problemas donde la madre se va a suicidar y no va a haber nada, absolutamente nada que puedas hacer por ese caso. O sea, puedes decir, está bien, está mal, pero...
La madre tiene derecho a suicidarse, pero no tiene derecho de que se muera el... Bueno, en ese caso sí...
Es más
complicado. Una madre no. Sí, en ese caso sí, la madre tiene derecho a suicidarse y si el producto se muere, muy su pedo. La madre no tiene derecho a drogarse mientras.
Pero eso no pasa. Pero es, o sea, eso, ese suicidio, estamos discutiendo, buscándole chiches a las hormigas.
No, lo que pasa es que ahí está como un poquito el está torcido un poquito el razonamiento. O sea, no tiene derecho a dañar al producto. Se va a suicidar. La bronca es que va a ser un crimen que va a quedar impune, güey.
Exacto, sí, tal cual. Exacto, es lo que trato de decir, es el
vas a poder arreglarlo.
Sí, es el de un güey que creció en la selva, mata a otro güey que creció en la selva y se sale con la suya. No, pues ni pedo, o sea, crecieron en la selva, no sabemos quiénes son, no hay nada que decir.
Ahora, o sea, sabemos que, por ejemplo, ok, la madre, suponiendo que no tiene ninguna responsabilidad para con el niño, si avisa que lo va a abandonar. Pero dado que el feto o el embrión no puede salirse de donde está, creo que es una responsabilidad que se intente que el lugar donde está sea lo mejor posible hasta que se pueda eviccionar.
Sí, yo creo lo mismo.
La madre no puede hacerse daño, dígase alcohol, drogas, etcétera, mientras tiene una cosa dentro, porque estaría obligándolo a
consumir
y además estaría atentando contra su pleno desarrollo como embrión.
Tal vez yo hablaría de un daño al igual que hablamos de la, ¿cómo se llama esto? De la inminencia de un ataque. Tendría que ser un daño muy demostrable para que yo llegara a ese grado.
Okay, aquí llega un lugar de trivia y a ver cómo lo contestan. En caso de un cien pies humano, ¿ok?
No sé qué es un cien pies, no vi la película.
¿La película
esa?
Sí, la película es sencilla, un científico loco y secuestra a tres personas, le cose los tractos digestivos para crear un solo ser más grande, ¿no?
Ok, sí.
Es una tontería, no tiene ninguna lógica ni ninguna ciencia, pero básicamente es esto, si yo como, voy a cagar y voy a tener que mantener mi vida, o sea, para mantener mi vida yo tengo que comer. Y si yo como voy a cagar y te voy a cagar en la boca.
Tengo oigan, perdón que les pare la mamada, sí. Ya que están tan encariñados, pero esto es libertad aquí y ahora. Y eso no está ni aquí ni ahora, güey. Está muy de la chingada del caso.
O sea, por eso, pero, o sea, es que
tenemos la responsabilidad con nosotros mismos de hablar de la crianza de los hijos en lugar del cien pies humano.
No, pero el cien pies humano.
Moción para mandar a la chingada el tema del
o sea, comer es agresión o no, güey. En ese caso.
No importa. No importa, vayan por el doctor.
Ay, no, pero Pepe, ya son causas de fuerza mayor, güey.
Claro, y quémelo en leña verde.
Ahora, si asumimos que además el hecho de que yo cague va a mantener vivo al de atrás, ya es un pedo imposible. Y Walter Block necesita oír ese caso.
Sí, para que gaste los fondos públicos.
Walter Block hace un libro, güey.
La Universidad de Loyola, sí. Pepe, Hugo, oigan.
Yo pienso que sí tienes responsabilidad como padre, como madre, porque resulta que salvo contados casos, muy pocos, lo voy a poner en términos legaloides, los hijos que tienes son culposos, güey.
Sí, o sí, sea, excepto en la violación particularmente.
Sí, y de plano un desconocimiento que era, no sé, era una niña que ya sabes.
Sí, es que no sabías, o que no sabías que traía algún defecto que hubieras revertido todo si supieras.
Sí, exactamente, o sea, los hijos son culposos.
Sí, sí.
En tanto eso, pues, es una responsabilidad, mano.
Es muy difícil, uno de los argumentos de Rothbard es que el hijo, ahí te va, uno de los argumentos del contractualismo de Rothbard es que cuando el hijo se concibió, o sea, cuando, que se habla de una especie de contrato, la gente que habla de una especie de contrato de los padres con el hijo, dice, pero cuando los padres tuvieron sexo con la intención de tener el hijo no existía, entonces el contrato no se dio. Pero bueno, eso queda derrumbado por al menos por lo que está diciendo Eric y por la teoría esta del impedimento. Estás consintiendo constantemente después, uh-huh, cuando lo estás sosteniendo. Oigan, quería hablar mi punto del razonamiento que te acusé, Pepe, de hacer una falsa dicotomía, pero a lo mejor no la estabas haciendo tú, pero sí quiero hablar de ella.
Okay.
El punto del razonamiento es, por lo mismo que hablábamos, que son seres, los niños son seres que no están completamente desarrollados, creo yo que hay un, o sea, la pretensión, y es un hombre de paja que atacan luego la gente que está en desacuerdo con no pegarle a los hijos, o más bien que está de acuerdo a pegarle a los hijos para no utilizar el doble negativo, es que no le puedes explicar porque no va a entender. Eso es cierto, y creo que es muy importante admitirlo. Entonces, el problema es que tampoco te va a entender con los golpes. Va a entender como entiende un perro, lo va a dejar de hacer. Pero no lo va a entender, porque creo que luego disfrazar a los golpes y al condicionamiento de educación me parece deshonesto. Okay. Me parece que es como pensar que estás... Entrenar y enseñar a un perro o razonar con un perro son dos cosas muy distintas. Y un niño de 2 años, pues es como un perro, en muchos sentidos. O sea, si tú le dices el fuego, le das 2 madrazos para que se deje meter, también lo puedes quitar y tienes control sobre su ambiente muy grande, como para tratarlo como bueno, sí, está bien tratarlo. Creo que supongo que esto que estoy tratando de decir es que está bien tratarlo como perro. Pero hasta los entrenadores de perro ya no le pegan a los perros.
Pues César Millán, no que les pegue, pero sí les da sus coces. O sea, no chorees, Hugo, porque sí les hace acá como que les jala la cadena.
Los espantan, pero le dan...
Sí tiene su onda física.
Sí, y me parece muy bien. Pero es físico. Lo que haces, por eso, pero hay varias maneras... Como puedes darle clues físicos al niño, lo puedes jalar, puedes hacer algún... Si se trata de me voy a educar para poder controlar el comportamiento de mi hijo que todavía no puede razonar, podrías decir, ok, no le quiero dar estos madrazos. ¿Qué otra manera hay similar a la de los perros? Porque de verdad no le dan madrazos a los perros. Les dan, o sea, hay un señales físicas porque son casi unos animalitos. Cuando vas a entrenar a un tigre, a un perro, a un ratón o lo que sea, los entrenadores utilizan refuerzos positivos. Y creo que es un todo un asunto que no veo que estén haciendo los padres. O sea, digo, no hay bronca. Si los quieren entrenar, me parece moral entrenarlos. Pero creo que hay que buscar formas un poquito más creativas de entrenarlos.
Sí, estaría muy cabrón premiar...
¿Estás hablando del perro, Go? Exactamente, o sea.
¿Cómo? ¿Otra vez?
Con lo mismo que estás diciendo del perro. Los niños son como perros, etcétera. Okay. Lo que hace este güey, que es el pinche psicólogo de perros, que todos lo conocen, o sea, sí los jalonea. Uh-huh. Los asusta, o sea, más bien los como que les mete unos
calabres. Los condiciona, les da mensajes.
Exactamente.
Sí.
Y pero escucha, y ahí es donde está lo interesante. Ese tipo de jaloneos, el perro los entiende, o sea, lo condiciona de tal forma que exactamente ese jaloneo es el que necesita para ese conducta. Termina el pinche episodio y el perro es un puto perro distinto.
Ajá. O sea, y yo no creo que un niño, y te dicen.
Incluso yo no sé si una nalgada sea lo mismo que el jaloneo, La verdad es que
yo no creo que no, porque le puedes dar una nalgada a un perro. Le puedes dar. O sea, hay un equivalente. Es que yo estoy asumiendo que el padre, o ustedes, o yo, o quien sea, prefiere no pegarle que sí pegarle. O sea, en cuanto al acto de pegarle, no al efecto, al acto. O sea, si yo le puedo. Si puedo darle una nalgada en lugar de una cachetada, le voy a dar la nalgada. Y si puedo darle un jaloncito, distraerlo, o darle un premio positivo para que se vaya al lado contrario. Entonces yo estoy asumiendo que el padre, como no le gusta pegarle al hijo, y creo que tendríamos que entrar en la discusión de si hay padres que le gustan y que tienen un placer sádico por pegarle a los hijos.
Bueno, pues eso ya está mal, sí, ya eso es.
O sea, sí, pero si existen todas estas opciones y decides no tomarlas nunca, ¿qué me haces pensar? Sino que no hablo de ti, por supuesto, es muy difícil utilizar el tú en este caso porque es muy fuerte. Pero si hay un padre que puede hacer toda esta serie de jaloneos, premios para el otro lado, cosas que alguien diría, bueno, si no le quieres pegar a tu hijo, porque no te gusta, yo asumo.
Es como lo mismo que una nalgada, o sea, no manches.
Güey, ¿y por qué no se la dan al perro? ¿Por qué jalonean al perro y no le dan la nalgada?
Porque el perro entiende de esa forma.
No, no creo.
O sea, este cabrón te lo pone muy claro. Lo jalo así y vas a ver cómo el güey ya no se va a jalar. O sea, el güey me va a seguir porque necesita cierta autoridad y empieza a aventar un rollo. De pronto ves al pinche perro que ya le hace caso en todo, güey. Pero lo dice muy claro. Un perro es mucho menos complicado que un humano. O sea, tiene 2-3 señales.
Pero ya establecimos que también un niño es mucho menos complicado que un humano adulto.
No, pero el niño va a ser más complicado que un perro.
Porque él no estaba hablando de niños, ¿o sí?
Ah, no, por eso. A lo que voy es que yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que pues yo no quisiera pegarle.
Es que es eso. ¿Y hasta qué punto están los padres dispuestos a llegar en su creatividad?
Yo no estoy dispuesto a pegarle, porque no me late, güey. O sea, igual...
Digo, qué bueno, igual, hay padres que igual, sí les late.
Como yo no le... O sea, yo lo que decía es que yo no veo otro pinche método tan efectivo, tal vez por mi propia ignorancia. Es más, lo voy a achacar a mi ignorancia, porque siempre hay gente que no pega y tiene unos hijos bien cabrones. Y no sé si sea genético.
Por cabrones te refieres a educados, chidos, que responden bien ajustados, etcétera.
O sea, yo ahí pienso que es una multiplicidad de factores tan grande que también es medio suerte. Pero por eso mismo no tengo hijos. Pero me pongo a pensar, a ver, ¿qué tal que mañana dicen, qué creen que, no sé, se hacen todos los estudios habidos y por haber? Las nalgadas del hijo, sí, a cierta medida, no es una agresión, o sea, el cuerpo lo entiende, o sea, si hay una conexión nalga-cerebro donde te hace hacer algo. ¿Y ahí qué, güey? Estoy de acuerdo con el NAP, pero entonces ya no tenemos hijos tú y yo, ni el Pepe, o los libertarios, ni modo, güey.
Ya tengo título para este episodio.
¿Cuál?
Crianza de los hijos, 3 hombres y ningún bebé. ¿Cómo se llama la película esta ochentera? ¿Es 2 hombres y un bebé?
3 hombres y un bebé.
3 hombres y un bebé.
Con ese difícil, o sea, ¿qué tal que le digan, no, güey, qué crees? Hay un estudio donde le dio sus nalgadillas y sí pegó.
Pues hay un estudio, perdón.
Resulta que las nalgas tienen una conexión directa con el entendimiento humano, se desarrolla el hipotálamo, cualquier cantidad de pendejadas que te ocurra.
El problema es que en esa clase de experimentos no puedes tener grupos de control. O sea,
el problema es que yo no voy a darle nalgadas al hijo mío esperando que salga ese estudio. No voy a correr ese riesgo, pues.
Y el problema es exactamente a lo que voy.
Es apodíctico, pues.
Supongamos que sí es cierto lo que te estoy contando y que sí, en ecta, sí pasa. Pues ya no tuvimos hijos. O sea, yo no tuve hijos, tu día no, chance el Pepe sí. O lo ves como, pues es como los jalones, güey. En sí no es una agresión porque estamos viendo que tiene cierta utilidad. Y entonces me pongo utilitarista o qué, güey. El problema es que
el problema con el utilitarismo no es que quieras obtener los resultados que puedes obtener con ciertos medios, es juzgar la moralidad de los actos por los resultados.
¿Qué tal si no es inmoral? O sea, el problema va a ser ahí.
Pero es que tienes el NAP, porque, o sea, mientras... Espérame, mientras más se acerque, o sea, ve el NAP como un... ¿Estás de acuerdo que hay violaciones muy grandes al NAP y violaciones muy chiquititas al NAP? Si Pepe Torra me da 2 cachetadas, una violación pequeña al NAP. Si Pepe Torra me mete un pinche puñal en el corazón, cabrón, es una violación muy grande. Llévalo al extremo, pues es menos. Aunque me digas, no es una violación al NAP, pero ¿qué está más cerca del no violar al NAP? ¿La cachetada o la no cachetada?
Llevándolo al extremo, Hugo, no tengas hijos,
¿no? Es que tú me estás diciendo que no tenga hijos porque no les voy a querer de nalgadas y no entiendo ese razonamiento, güey.
A lo que estoy diciendo es que, o sea, güey, no va a haber forma, yo creo, no va a haber forma de que no violes el NAP nunca.
O tal vez, tal vez. Pero eso quiere decir que no debo apuntarle a no violarlo nunca, Eric.
No. Lo que pasa es que un día se te va a salir el chamuco y tal vez no le vas a dar nalgadas, pero le vas a aventar una mentada, lo vas a amenazar, le vas a enseñar algo que es violento. O sea, ¿ves? O sea, muchas veces, de repente como que exageramos lo de las nalgadas, pero hay un montón de cosas.
Sí, pero es que estoy definiendo la actitud que voy a tener, no es...
Te va a llegar tu hijo con un pinche 5 en la boleta y te vas a cagar.
O sea, porque hay otro problema en cuanto, y es prácticamente lo que está diciendo Eric, el NAP no es suficiente en cuanto a la crianza
para niños. No, por supuesto que el NAP no es suficiente en cuanto a la crianza.
Porque de los niños. Obviamente sabemos que los insultos y nada de eso es agresión.
Pero tiene consecuencias.
En este caso tiene consecuencias porque son seres en formación.
Sí, no le voy a decir, o sea, no puedo comparar decirte Pepe Torra, eres un pendejo, a decirle a un hijo mío a los 6 años, fulanito, eres un pendejo, porque eso le va a marcar de por vida igual, ¿no? O sea, no estoy seguro, pero podría ser.
No, igual,
¿cómo se llama? Los psicólogos están llenos de gente. Mi papá me dijo que era un pendejo y que no servía para nada a los 6 años. ¿Y qué crees? Soy un pendejo y no sirvió para nada toda mi vida. Sí, el NAP no es suficiente.
¿Eso con los hijos es agresión o no?
No, es que no es agresión.
No es agresión, pero es...
Tampoco enseñar... Entonces tampoco decirles que hay infierno, güey.
No es agresión. No es agresión. No es agresión en el sentido... No en el sentido libertario. No, güey, pero sí, hablamos muchas veces de agresiones físicas. El punto es que el NAP no es suficiente porque tienes una obligación con el hijo. O sea, Pepe Torra o Eric, si tú y yo quedamos en que te voy a entregar un libro y me vas a pagar 1,000 varos, güey, y no te entrego el libro, ¿es agresión? Pues no. O sea, no en el sentido general del NAP, pero ya quedamos en algo.
¿Quedamos es un contrato?
Quedamos es un contrato.
Entonces sí hay agresión.
Sí, huevo que hay agresión.
Entonces, ok, si ya ustedes me dijeron aquí, y yo me acuerdo y puedo regresar la grabación, que los padres sí tienen obligaciones con los hijos. Si los padres sí tienen obligaciones con los hijos, faltar esas obligaciones es agresión.
¿Luego?
Ok, entonces te voy a decir que sí es agresión. Entonces, faltar a las obligaciones que tienen con tus hijos. Lo único que, o sea, vamos, lo que quiero reafirmar es que el hecho, así como amarrando con lo que decimos los anarcocapitalistas, así como nos decís, güey, es que... Que no te hagas pendejo, no vas a ser la sociedad libre. Obviamente va a haber un cabrón que va a querer ser el jefe y va a matar a 5 güeyes o los va a apresar o va a armar un gobierno, lo que tú quieras en la sociedad libre. Y dices, sí, a huevo, claro que sí. Eso no quiere decir que yo diga que está bien. O sea, Hugo, no tengas hijos porque a lo mejor un día le vas a hacer un amentado, le vas a dar una cachetada, le vas a dar una nalgada, le vas a dar un madrazo a tu hijo. Ok, me voy a dar el beneficio de la duda y te lo voy a dar. Igual y podría llegar a pasar. Lo cual no quiere decir que ahorita, años antes de tener un hijo, vaya a decirte, es que sí está bien, güey, porque es inevitable. No.
A priori te digo que es inevitable.
Ok, va, güey, te voy a creer que es inevitable. Sin embargo, ¿qué? ¿Te debería decirte que entonces no hay problema? O sea...
No, más bien es como lo que decíamos de los defensores de los animales, ¿no? Si defiendes neta así los animales, no los tengas.
Bueno, sí, pero no es igual, Eric, no mames.
Lo que pasa es que tú eres el de los ejemplos que te vas al extremo, güey.
Ok, voy a aventando
el mismo.
No, es que no es el mismo. O sea, mi único punto es que puedo sacar esa conclusión sin que la manera de destruirlo es, a lo mejor, en un futuro hipotético, no le das al ideal que estás diciendo. No, a lo mejor no, pero vamos a hacer una cosa. Yo te admito que podría no darle el ideal y pegarle a un hijo mío, y tú admíteme que pegarles está mal. Mal de toda maldad. O sea, no hay problema.
Yo no he dicho que, o sea, el pegarles, e incluso se me hace todavía peor lo que están diciendo, que no es violencia. O sea,
en los efectos, sí, claro.
Puede tener consecuencias mucho peores que 3 nalgadas en toda su vida.
Uh-huh. Sí, no, yo, pero yo tampoco estoy diciendo que lo torture psicológicamente, sencillamente estoy diciendo, considero que está mal de forma, no sé, absoluta, golpear a los hijos, y tú me dices, ¿y qué tal que luego pasa? Bueno, si tal que luego pasa, estará mal. O sea, es lo único que a lo que digo. No tengas hijos, bueno, no sé si los tenga o no los tenga.
Que, al final, siempre que me suceden estas cuestiones, es o sea, mi pregunta es, ¿y cómo lo sostienes en la corte? Y al final me imagino a un niño demandando a su papá porque lo golpeó con un cable de teléfono y
tú le dabas el gane
le laceró un músculo y no puede caminar porque le rompió un tendón cuando lo golpeó. Obviamente ahí el padre pierde. Si el hijo lleva el caso a la corte, mi papá me dio 3 nalgadas.
¿Cuándo? ¿Hace 20 años?
Hace 20 años.
Y todavía me acuerdo.
Ok. El juez se caga de la risa y dice, no hay caso.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Entonces creo que si no podemos hacer enforcement de las reglas, entonces es...
estamos haciéndonos güeyes.
Exacto.
No, porque tu papá... Mira, tu hijo podrá... O sea, tenemos que pensar no en cómo estamos en el presente, sino cómo se va a pensar cuando tu hijo esté... Así como él va a tener que pensar, ponerte en tus zapatos, cómo eran las cosas 30 años antes, yo creo que los padres deberían ponerse en la cabeza de los hijos cómo van a ser 30 años después. O sea, es de, ok, yo probablemente cuando él crezca va a decir que yo era un hijo de puta, y si ya lo estoy pudiendo ver, mejor no lo soy. O sea, no es... Vamos, no estamos en un juzgado, estamos... compartiendo ideas sobre lo que debería ser.
Es que el asunto es que...
Yo estoy de acuerdo, si yo soy el juez del papá de las 3 nalgadas, pues ¿sabes qué haría? Le diría, a ver...
Dale 3 nalgadas.
Sí.
¿No? O sea, porque... Dale 6 nalgadas,
güey. Dale 6 nalgadas, sí. 2 ojos por un ojo, güey. Dale 6 nalgadas, o ¿sabes qué? O velo de la siguiente manera, te voy a poner otro ejemplo de corte. Si el papá le dio unos madrazos al niño porque se le olvidó la tarea, y el papá ya cuando está viejo se le olvida una cosa y el hijo le da 3 cachetadas, ¿qué dirías? También se le olvidó, güey. Tampoco tiene la capacidad de... O sea, no entiende, güey.
Pensaría que es una persona irrespetuosa, güey.
Pero eso es una cuestión estética,
güey. O sea, por eso, exactamente. Pues, pero, ¿qué te puedo decir, güey?
Pero es que la estética sí existe, güey.
No, o sea, claro, sí.
Si cuando el padre se emputara y le quisiera regresar las cachetadas, el hijo le argumentara, no, güey, es que una vez a mí se me olvidó, pues, ¿qué te diría, güey? Tienes razón, ¿no?
O sea, la regla moral es la misma.
El hecho es que como libertario y creyente en el NAP, y creyente en que además del NAP existen los juicios de valor y muchas otras cosas, y, o sea, lo que yo te diría es... ok, para mí, bien criar a un niño como yo lo concibo, vale que me dé las mismas 6 nalgadas cuando él quiera, cuando sea adulto él.
Creo que te tendré que reconocer eso, más allá de nuestra postura en general distinta en el tema de la crianza de los hijos. Creo que es muy importante aplicarse los mismos estándares que le pretendemos aplicar a los niños.
Bueno, es igual y hasta le das un cheque en blanco, güey, de nalgada.
Ahí está,
güey.
O sea, yo recuerdo, sé que a ti no te golpearon, me decías Hugo, más que una vez o una cosa así, ¿no?
Me golpearon probablemente 2 o 3 veces mi madre, con las agravantes que decías al principio, a comenzar el podcast. Siempre tenía un discurso los golpes, de a sílaba por golpe, y siempre era enojada. Sí, por supuesto, digo, ¿qué te puedo decir? Estoy tan en desacuerdo como en lo absoluto, pero en particular con esa forma aún más, ¿no?
Ya. Pero, a ti, Eric, que pues eres de acá, desde niño, supongo que te madreaba, ¿no?
Pues, sí, mi mamá, más que nada, o sea, pero mira, a lo que voy es a lo siguiente.
Y ahora me pone que me peguen las mujeres.
Espera, ahora, yo, la neta, sí, de pronto, fui un pinche chamaco cabrón, güey. Y te aseguro que para mí el estudio nunca fue pedo. O sea, siempre me gustó ir a la escuela y la madre. Pero 2-3 pinches travesuras me las ahorré porque no me gustaba que me pegaran, porque me dolía, güey. Sí. O sea, decía yo, ¿para qué le hago al pendejo? O sea...
¿Por qué era chamaco cabrón? ¿Te acuerdas?
Sí me hacía reflexionar el de, a ver, no voy a hacer esa madre porque me van a dar una pinche madriz en mi casa y yo sé que está mal, güey.
¿Por qué era chamaco cabrón?
O sea, porque andaba de, o sea, era medio travieso, pero ¿cómo te explico? O sea, sí las pensaban las pinches mis trapisondas. Sí las medio que las planeaba, medio que trataba de limpiar mis huellas, o sea, ¿ves? Y a la mera hora nadie sabía que yo era, o cosas así. Entonces, tuvo dos efectos. En primera, de plano, a veces que decían, no, güey, no lo hago, güey. No, ¿para qué? ¿Para qué me dan unos pinches madrazos? Dos, lo voy a hacer. Si de plano lo voy a hacer, voy a tratar de que no se sepa. Pero sí me disuajo. De pronto yo pienso que... ¿Sí disuajo?
¿De qué hablas? ¿De disuadir?
¿De disuadir?
Me disuajo. No, sí, se dice me disuajo. Disuajo suena como un platillo, así como el tasajo o el ajiaco. Así como que es una sopa bien buena, el disuajo. Disuajo tiene como ajo y dientes de algo, güey.
Bueno, sí te disuadió, ¿qué?
Sí.
A ver, Eric, disuajo.
Entonces, pronto, no sé, güey, es así como que...
Pepe, disuajo.
Suajo.
A huevo.
Qué pendejo.
Entonces es como de pronto, no sé, entrar a tu casa y un reglazo. Cabrón, te dije que no ensuciara los tenis. Madres, güey. O sea, la verdad es que a largo plazo esas cosas, pues que medio que me hicieron que sí los cuidara más. Y no tuvieron ninguna repercusión extra en mí. No fui, obviamente, como tú decías, Hugo, hay medidas. Y
lo creo que nadie debe decir que no tiene una
cuando vas a ir al juzgado y, güey, más bien a su hijo tal de tal forma que lo dejó tonto, pues este güey necesita un castigo. O sea, esa ya es... todos los crímenes o las cosas que llegan al juez tienen su propio... O sea, ahí mismo tienes que aplicar el razonamiento. En efecto, yo no soy partidario de la violencia con los niños, hay dos, tres cosas, pero hay muchas cosas que se me hacen más peligrosas y más violentas que una nalgada o un chanclazo.
Decía Manolito, decía en una tira cómica,
sí,
que si lo ponían en penitencia, le preguntaba, creo que era Miguelito o Felipe, que si Manolito, a vos te ponen en penitencia, y dice, no, mi papá dice... Su papá, hijo de españoles.
Sí.
Mi papá dice que las penitencias son castigos largos, como un cheque. Él prefiere darme bofetadas al contado. Pues sí.
Bueno, o sea, yo tenía dos clases de correctivos. Cuando me portaba mal o hacía una pendejada, me castigaban con algo. No sé, no había Nintendo, o no podía salir a la calle. O no podía ver la tele o lo que fuera. Y me golpeaban y cuando les faltaba respeto a mis papás. Cuando ellos consideraban que les faltaba el respeto. Siempre sigue mi papá, dentro de su complejo obsesivo compulsivo, ¿cómo te lo explico? Siempre
¿anotaba en una libreta cada vez que te pegaba?
No, o sea, seguía sus reglas. Las reglas que le dijo el doctor. Sí. No enojado, sin decir nada, tres nalgadas.
¿Puntualmente definidas?
Ajá, plenamente reconocida y jurídicamente garantizada. Bueno, pues, entonces seguían esas reglas. Y la única vez que se pasó de lanza, no fue mi papá, fue mi mamá, y se cayó, se murió en disculpas por haberlo hecho inmediatamente. Porque no sé cómo le falté al respeto, cierra comillas, me dio un bofetón y me dio en la nariz, en vez de darme en la boca, güey.
Sí.
Entonces,
yo recuerdo, creo que finalmente todos mis intervenciones van a ser para apuntalar mi postura, pero me acuerdo que los golpes, en particular con el enojo, no resultaban muy buenos para el respeto real con mis padres, sí. En particular con mi madre. O sea, cada vez que se enojaba y me pegaba, salía peor parada, como a mis ojos, que la vez anterior. Tal vez tenga que ver con que sí se enojaba y perdía el control. No, nunca llegó a nada grave, pero bueno, tan grave como unos correazos, me dicen en Venezuela, cinturonazos en las piernas, pero sí, no ayudaba a la imagen de mis padres, o sea, que me hubieran golpeado.
Y recuerdo una última, la única ocasión en la que violó sus reglas mi papá. Porque las reglas eran también, lo golpeas solo cuando te falta el respeto. Ok, una vez me pegó porque dejé que un güey me pegara. ¿Qué? O sea, estaba en la calle jugando.
Oye,
lo que
eso es bullying.
Y me dejé madrear sin contestarle los madrazos al otro güey.
Ah, ok.
Entonces me dijo mi papá que si me iban a pegar,
que fuera él.
Tenía que contestar los
madrazos. Ah, ok. Sí, no entendí. O sea,
y me pegó por eso. No sé, o sea, no encuentro la lógica, pero... Pero bueno, entendí que la defensa era algo, ¿no?
Entiendo. Yo creo que, bueno, eso puede haber sido incidentalmente.
Ahora, si mi papá me dijera, ok, o sea, se abre esta corte y le digo, ok, te tengo que regresar al doble las nalgadas que me diste, sería como, pues no, no mames. O sea, ¿para qué? Supongo que algún niño podría crecer resentido y, o sea, yo también sigo en mi postura. Pero al final de cuentas es como, no mames.
Bueno, yo esperaría que a la fecha actual, si se arma una madriza, tu papá le entre. Porque si no, sí podrías, por justicia rodardiana, darle los golpes que te dio por no haber regresado los madrazos. Algo así, ¿no?
Sí, pero o sea, la cuestión aquí es O sea, a diferencia de cómo madreaban a mi papá, que es otra historia en la que los agarraban a madrazos, cabrón. O sea, ahí sí casi por gusto mi abuelo, güey. Y... cosas como ya está dormido y lo levantas para... O sea, le quitas la sábana y lo empiezas a golpear porque se portó mal en el día, porque tiró la sopa, porque sacó la lengua a su hermana. Y ya de terminar con cicatrices en la espalda, de no poderte poner el suéter, pues, porque te dolía.
Te dolía.
O sea, eso, de esas cosas son las que cuenta mi papá y sus hermanos.
Mi papá cuenta que le pegaban con un mecate y cosas así.
Eso es una pasadez de verga, güey, y eso no... Sí. O sea, como correctivo no tiene sentido. Ni siquiera, güey. O sea...
No, o sea, esa es una como... No sé, güey. O sea, ya es una brutal. Como brutal. Exactamente. Y esa es a lo que voy, Pepe. Yo tenía... Tuve la experiencia de que cuando estaba yo muy chavito, mi jefe agarraba la peda y era Transformer, cabrón. Te voy a poner fácil. A mí nunca me madrió. Creo que nomás alguna vez me dio un cinturonazo en toda su vida. Pero yo lo veía todo eso como un acto de extrema agresión.
¿El hecho que se empedara?
Ah, no, que porque de repente, o sea, hacía su desmadre y a mi mamá sí le pegó varias veces y así, y o sea, era de salirnos de la casa, ya sabes.
Sí. ¿Un show? Sí, es un acto de extrema agresión.
Eso se me hacía algo de extrema agresión porque estás interfiriendo en el... Deja ni siquiera el desarrollo.
En la seguridad.
En la etapa de niñez, como debería ser de un niño.
El asunto de la obligación, o sea, si parte de la obligación es crear, vamos a verlo en el sentido más reduccionista biológico, crear un nido, como todos los animales superiores le crean un nido a su prole, no puedes llegar y desbaratar el nido. Sí es una agresión. Creo que hay una sola cosa que me falta por decir. Que es que yo no estoy de acuerdo contigo, Pepe. Yo creo que los hijos sí se deben negociar, aunque eso sea pues reconocer que tú también eres un cabrón, estás en otro lugar, pero tú eres un cabrón, y porque eso le da una motivación para querer hacer las cosas. O sea, le puedes cambiar cosas, porque de facto todos los días estás intercambiando cosas. O sea, tú le tienes que dar de tragar y que no se muera de frío y que vaya a la escuela, pero ya, güey. Ahí cesan tus obligaciones de alguna manera. Pues tienes que educarlo, la chingada. Pero el Nintendo o la tele o el internet o todo eso son opcionales. Entonces, si puedes negociar con él y decir, ¿sabes qué? Okay, quieres chingado banda ancha, ¿va? Ok, ayúdame tú con esto. O sea, yo quiero que tú hagas esto. Y creo que funcionaría mejor hasta para volverlo libertario. Que el otro, o sea, porque no, sí. No,
pero creo que estamos, sí, o sea, te estoy de acuerdo porque creo que estamos hablando de la condición correcta, güey.
¿No?
Sí, o sea, porque por ejemplo, mi papá a mí jamás me compró nada, güey. Y o sea, sí me compró un chingo de cosas, ¿ves? Pero y esto te lo he contado, Hugo, ¿no?
Sí, tú me lo has contado.
Y a mí
cuéntaselo,
me decía,
okay, a la audiencia,
¿quieres
ahora?
¿Quieres el Nintendo o quieres tal pendejada? Tienes que trabajar por él, y trabajar por él significaba acompañar a mi papá a su trabajo
y aburrirte ahí.
A aburrirme ahí. No, pero era como, pero me lo hacía ver todo el tiempo. Acuérdate que te estás ganando tu
Nintendo tal, juego.
¿No? Entonces uno aprende una ética de trabajo. A lo que yo iba con esta negociación es a no negociar a la inversa, güey, ¿ves? Así como ya tiene el Xbox, güey, y decirle y está haciendo berrinche, güey, y decirle, si dejas de hacer berrinche, te compro el juego.
Uh-huh. Sí, o sea, entiendo la diferencia. Sí,
no tiene que hacer berrinche.
Fíjate que una de las cosas que he entendido más o menos con el tiempo es de que no se debe, ¿cómo decirlo? A la hora de ceder, no se deben crear unas reglas, así como si fuera uno legislador y los hijos fueran el pueblo. No debe crear unas reglas que sabe que después vas a tener que ceder de esa manera. O sea, no puedes decir, ¿sabes qué? A la verga, no se puede fumar marihuana en este país, güey. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a fusilar al cabrón que sí fume? Hay un paralelo, o sea, a la hora de que, para no caer en esas negociaciones que estás diciendo, no ponerles imposibles, tampoco. O sea, no decir, no, nunca se pueden comer ningún dulce, güey, habrá hippies que hagan esa mamada. No, pues nada más, güey, pues...
Güey, ¿puedo regresar tantito a mi ejemplo del niño que se caga en el suelo y el niño que... ¿Y los niños santos?
Sí.
Porque las niñas santas no comían dulces, güey, porque no les gustaban.
La chingada. Hijas,
¿qué dulce quieren? No, no nos gustan los dulces.
Y cuando crees que no les va a gustar coger, tampoco.
O sea, no... Y espérame. Y los niños, en cambio, bueno, cualquier cosa...
Los niños básicamente se comían la caca.
O sea, sí, güey. O sea, era totalmente lo opuesto, güey. No era como, no nos gustan los dulces, es como... Pero, Si no me das dulces, me mato, güey.
Pero ¿estás de acuerdo que ambos son una caricatura?
Sí.
Ambos
sí,
son una caricatura, no. Una caricatura del niño. Tampoco existe un niño que en la normalidad quiera comerse todos los dulces del mundo, aunque le duela la panza, y nunca va a entender que hay... O sea, nunca te va a aceptar como padre que hay, no sé, 3, 5 dulces que se puede comer, o 2 o 1, güey. O sea, que bueno, nunca acepte ningún tipo de límite,
güey. Yo lo aprendí a la mala, güey.
Te dio diarrea de la chingada.
Y sí, un día de Reyes me trajeron una caja de chocolates de estos de vaquitas, güey. Y me comí todas las chocolates de vaquitas, güey.
Chololo.
Vómito y diarrea y no mames.
Sí, 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 claro. Igual que aprenden los adolescentes a chupar. A ver, ¿cómo creen ustedes que aprendí yo a tomarme 2 chelas? No es cierto. Siempre fue muy muy ñoño, güey, pero sí, es igual. Eric, perdón, te interrumpí, Eric.
No, digo que le dio caimiento de pito.
Oigan, van a ser son las 4 de la mañana.
Son las 4 de la mañana.
Ahora ya iba a decir algo, yo que era trascendental para el
Me vale madres que sean las 4 de la mañana.
Échalo, güey.
Por estar oyendo la aventura de este Gucci. ¿Qué decías antes de eso? Estabas hablando de la ética del trabajo y...
Así que se tiene que ganar, ¿no?
Mi papá me hizo ganarme mis regalos, pues.
Ay, que no había que negociar.
Sí.
Ah, que yo había entendido mal, tú no hay que negociar.
Sí, o sea, porque yo entiendo el hay que negociar, ok, tienes que ir bien en la escuela, y si sacas 10, tienes un premio, ¿no?
Ah, sí, exactamente.
Y luego, eso es posible, sí, eso no lo veo nada de malo.
Sí, yo también
le
veo...
Pero le veo algo de malo a, si no me dices groserías... Tienes un premio.
Sí, porque, o sea, estás haciendo que... Igual y no quiero el premio y te la digo.
Exacto.
Le das la opción de
Sí, era, sí, se nota que eras un...
Insúltame.
Se nota que eras un niño tremendo, ¿eh? Sí, porque dices, puta, ¿y si se la digo? Sí, claro. Y eso es importante, los niños van a estar tratando también de conseguir y probar los límites. Y eso, puta, es que pensar que van a ser estos niños perfectos está muy cabrón.
Es lo que te decía, Hugo, algo les platicaba a ustedes de lo de que tienes que valorar las cosas y eso te acababa siendo envidioso.
¿Otra vez qué?
Sí.
Ajá, de que tenías que valorar las cosas porque había gente más jodida y te
pusieras... Ah, sí.
O sea, de esas cosas... ¿Quién sabe qué tantas madres le metes a tus hijos?
Tú traes
cosas que piensas que sí funcionan y lo que decía ahorita, lo de si tú no me insultas, te doy un premio, tu mente que es de niño, pero ya trae una lógica pues bastante poderosa, Dice, pues sí lo voy a insultar y no quiero el premio.
Sí, o sea, no sabes un chingo de cosas, pero no es que no tengas inteligencia de hilar conceptos. Ajá. Ya la tienes.
Exactamente, y lo que decíamos al principio, de que lo importante que son los límites, yo creo que todos conocemos, y luego les digo porque yo conozco muchos, niños que sus papás no les dieron límites a los primeros 3, 4 años, y esos pinches chamacos ya valieron queso, güey. O sea, ya no hay poder humano que los meta al redil, o si hay, no lo conozco.
Pues no poder humano, la vida los va a tener que meter al redil.
Se vuelven niños muy, yo les digo telúricos, cabrón. Porque que yo veía a sus padres como los les hablaban y los niños ya ni los pelaban. O sea, de plano es así de que el niño acaba volteando en la mesa porque nunca les pusieron límites. Y me he encontrado varias explicaciones de los papás, porque de pronto así de, bueno, ¿y qué pasó? Pero, ¿por qué dejas que haga eso? No, y el papá trae una culpa. Y sobre todo las mamás, es que yo me divorcié del papá y... Entonces, pues yo como que lo quiero compensar de esa pérdida del padre y por eso le dejo que haga su desmadre.
Entraríamos al tema de la proyección de las cosas y los pedos de los padres en los niños, y donde habrá madres que se sienten...
Lo que decía Pepe, o sea, o ustedes también, no, es que el niño no es un adultito, güey.
No, el niño es niño, sí.
Oye, ¿sabes qué, güey? La neta te dice una... Está cabrón eso de que se haya ido tu papá, pero ¿qué crees? Todo es tu desmadre como para que agarres una terapia de distracción. O sea, no, güey, está todavía formándose. Y es un desmadre de no poner límites, porque ya se pierden. Hay cierta edad en lo que, como te decía, del habla. O sea, tienes que... el habla te llega a ciertas edades. Creo que si pasas de cierta edad ya no puedes hablar.
Ya son las 4 de la mañana. Oigan, si alguno de nosotros tiene un hijo, volvemos a grabar este programa cuando el hijo tenga como 3 años.
Ok, solo hay un consejo que quiero darle a los padres, güey.
Cuiden a sus hijos.
No, al respecto de los videojuegos y esa clase de cosas, güey. Ajá. Esto lo escuché en un podcast sobre videojuegos. Uno de ellos acaba de tener un hijo y le preguntaban, bueno, ¿y cómo pretendes introducirlos al mundo de los videojuegos? Y él contestó, pues como yo, les voy a comprar un NES primero. Y luego les voy a graduar a un Super NES. Y uno de los güeyes les dijo, no mames, güey. O sea, es como si me dijeras que un día estás viendo Indiana Jones y llegó tu papá y te dijo, no, güey, tienes que empezar desde películas mudas, ¿no?
Sí, no mames, ¿a quién se le ocurrió eso?
O sea, yo así lo pensaba, güey. Yo decía, para que puedan apreciar bien los videojuegos tienen que empezar desde el principio, güey.
Sí, pero es el chiste gabacho de cuando yo era joven, caminábamos en la nieve a la escuela, güey.
Sí, no,
cuesta ya arriba, de ida y de regreso, cara. O sea, sí, no, claro.
Cuesta arriba, de ida y de regreso.
Eso dice, es el chiste, que lo tienes que volver así, un absurdo.
Por eso que nunca, como padres, que nunca nos dé, si es que vamos a ser padres, la de soy chingón siendo papá, porque, o sea, está cabrón, hay que aprender un chingo de cosas.
Creo que es muy sano.
De libertarios, qué chingones son.
Creo que este miedo es muy sano, o sea, esta sensación de ignorancia. Porque hay otra cosa, más allá de la idolatría al padre y a la madre en nuestra sociedad, y judio-cristiana o como lo quieran ver, ya estoy hablando como sociólogo, ya valí madres.
Así ya valiste madres.
Sí, en Occidente, la sociedad judio-cristiana. No, me refiero a que más allá de eso, o sea, tener sexo, batir horchata y escupir chamacos por la vagina y esas cosas, no es virtuoso en sí. Entonces es muy bueno que digamos, puta, no sé. Y a nuestra audiencia, pues, si tienen hijos, espero que hayan sacado algo de esta discusión, ¿no?
Sí, al final cada quien tomará su propia decisión. Creo que este debate sirvió para que todos afianzamos nuestra posición, salvo Eric, que muy claramente dijo, no sé, no tengo una posición.
Esa era su posición desde un principio también. Además, creo que es la... Tal vez es que estamos apendejados por el sueño, pero es la discusión más civilizada que hemos tenido del tema.
Sí, ya.
Creo, o sea, que es culpa del micrófono.
Hemos llegado a insultos, de hecho, con ese
Hemos tema. Llegado a insultos y a gritos, sombrerazos, pedas y así, sí. Eso es cierto.
Bueno, pero, pues yo creo que nos despedimos. Esto fue...
Laya...
Radio...
Laya. Espérame. Esto fue Laya... La crianza de los niños, tres hombres y ningún bebé.
Tres Hombres y Ningún Bebé. Recuerden seguirnos en Twitter, ¿dónde, Hugo?
@ Laya Podcast, y estamos siempre en libertarios.info/podcast, iba a decir Radio Barra Libre, libertarios.info/podcast, están los archivos, y es de los programas más gustados de todo el feed de libertarios.info, así que bueno, les agradecemos esa preferencia, y ya pronto les ponemos ahí una dirección para que nos pasen unos bitcoins, como ven.
Sí, eso estaría muy bueno. Y pues ya saben, yo soy Pepe Torra, me pueden seguir en Twitter, en mi nuevo handle de Twitter, @ Pepe Torra. Eric. Si ya me seguía antes, cambié el handle.
Eric. Yo, Eric Araujo Martínez, en Twitter estoy en @ Eric Araujo Martínez, Eric solo con C.
No es cierto, Eric, Eric Araujo M.
No, Eric Araujo M, ya estoy dormido. ¿Sabes qué pensé, Hugo? Que lo que te dije ayer, voy a ir al gym a las 8 de la mañana y nomás duermo 4 horas, y eso es como deliberadamente forzar la máquina.
Está sí. Bien, está bien, no es como que vas a tener hijos.
Bueno, sí, exactamente. Yo creo que hasta eso me va a afectar en esa capacidad.
Te va a matar a los nadadores, sí.
Sí. Bueno, no faltas ya por despedirte de Libertad de Aquí y Ahora. Acuérdense de que es Libertad de Aquí y Ahora porque no tenemos tiempo para algún día, chavos. Sí,
No hay ahí entonces.
@ Ugons, yo, me faltó decir eso.
Pepe. Bueno, pues entonces esto fue todo por hoy en este Libertad Aquí y Ahora, episodio 2610. Hasta la próxima.
Chos.